Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte, a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya no está. Nosotros el partidazo de COPE, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos al partidazo del viernes. Muchísimas gracias por estar ahí. Ya saben que su compañía es fundamental para que esto que hacemos siga adelante y les agradecemos encarecidamente que compartan las dos próximas horas de radio y de deporte en este partidazo del viernes. Estamos ante un fin de semana en el que el caudal deportivo se reduce, estamos en el primer fin de semana del verano y se nota, aunque por supuesto eso no quiere decir que no haya muchos temas de interés. Alguno muy importante para el futuro de un club histórico como es el Athletic de Bilbao. Los socios rojiblancos estaban llamados hoy a las urnas. Han acudido en un buen número, 22.689, para alcanzar el 56,6% del total de socios. Es decir, 10 puntos más que en las anteriores elecciones del 2018. Y por calificarlo de alguna manera, debían elegir entre dos candidaturas, por ponerles una etiqueta, clásicas, o romper moldes con la figura de un presidente joven ligado a la economía y a las nuevas tecnologías. Al final, los socios del Athletic han decidido dar un giro a la gestión del club, porque Álvaro Rubio, San Mamés, Bilbao. Hola Álvaro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Gabón, Joseba.
¿Quién ha ganado las elecciones?
John Uriarte. Y ha ganado las elecciones, Joseba, por goleada. Ha ganado en todas y cada una de las mesas electorales en el día de hoy. Ha ganado el voto por correo. Y en todas las mesas el segundo ha sido Arechavaleta y el tercero Barcala, excepto en el voto por correo, donde Barcala ha sido el segundo. Fíate solo un poco de aquella manera de estos datos. El 46% sería para Uriarte, el 33% para Arechavaleta, el 20% sería para Barcala. Es 99 lo que da, lo sé, para los que me digan lo de las matemáticas, así que pónganle los decimales arriba o abajo que van a bailar. Estamos esperando el anuncio oficial, pero está más que claro, Joseba, John Uriarte es el presidente número 33 en la historia del Athletic.
O sea que había 24 mesas, creo que eran 24, y ha ganado en las 24.
En las 24. Aquí el dato más significativo es ganar en las primeras, en la 1, en la 2, en la 3, casi hasta las 7, si me lo permites, que es donde votan los socios más veteranos. Y ahí es donde se rompe el mensaje de que no se llega a través de las redes sociales, de que a esos socios no se les llega a través de los nuevos canales, pues en esas mesas también ha arrasado John Uriarte.
Sí, porque John Uriarte estaba calificado como el candidato 3.0, incluso nos lo dijo ayer, era el candidato 4.0 sí, sí. Y que sobre todo iba a llegar a la gente más joven. Pero claro, ha llegado absolutamente a todo el mundo. O sea que la masa social del Athletic tenía muchas ganas de que hubiera un cambio en la gestión, por supuesto.
Esto, Joseba, en el argot del ciclismo es casi la fuga de la fuga, porque pasó ya con Aitor Elizegui anteriormente, donde se rompió ese molde de lo tradicional, y ahora ya no es romper el molde, es destrozarlo, porque es una goleada histórica, sobre todo con lo más tradicional, que era la candidatura de Barcala. Lo de Bielsa no ha sido suficiente para Arechavaleta, pero es que en las mesas que van de la 17 a la 24, que es donde votan los más jóvenes, en algunas hay hasta 600 votos de diferencia. Es una salvajada, es que es incontestable el triunfo de John Uriarte desde primera hora de la mañana, ¿eh? Desde primera hora de la mañana, los sondeos a pie de calle le disparaban y no se han caído a lo largo de toda la jornada electoral.
Así que el Athletic va a tener nuevo presidente, un presidente joven de 44 años, un presidente, una persona que ha estado muy ligada a la economía y a las nuevas tecnologías en las diferentes gestiones que ha realizado, con una sobre todo que es esa, la puesta en marcha de una empresa de venta de entradas que después revendió por más de 150 millones de euros. O sea que podemos decir que es un empresario de éxito, joven pero sí, de éxito. Sí.
Permíteme, Joseba, un dato que es tremendo. Acuérdate lo que pasaba hace un par de días con su director deportivo, Carlos Aviña.
Sí,
o sea, en su discurso del proyecto deportivo, todo su proyecto electoral, valga la redundancia, se basaba en ese director de fútbol. Dos horas después salían todos los tweets, desde 2012, del 2013, por la noche de madrugada tenía que cargarse de su carrera electoral y se ha presentado en la jornada sin director deportivo, que es el que iba a marcar todo su proyecto, con Ernesto Valverde compartido junto con Barcala, y sin saber muy bien cuál van a ser las líneas deportivas. Porque la sensación que tenemos aquí es que si llega hoy a estas elecciones sin entrenador, también hubiese ganado.
Muy bien, pues enseguida volvemos a Bilbao y nos cuentas el timing que está previsto para esta noche, esta larga noche en San Mamés, que es el epicentro de esta jornada electoral de la que ha salido el ganador de las elecciones a la presidencia del Athletic, Jon Uriarte, que estuvo anoche en el partidazo para contarnos cuáles son las principales líneas de su gestión. Y cuando le preguntamos por qué quería ser presidente del Athletic, nos dijo esto.
Bueno, no tengo ningún afán personal, lo hago por un sentimiento de responsabilidad. Venimos a cambiar el club. Somos una junta independiente, sin grupos de interés o de poder detrás, que estamos totalmente capacitados para transformar el club, para traerlo al siglo actual y proyectarlo hacia el futuro. Y venimos a implementar un proyecto a largo plazo, no a buscar el rendimiento al cortísimo plazo.
Traerlo, es curioso, ¿eh? esa afirmación, traerlo al siglo actual. Con lo cual estaba claro que consideraba que la gestión que se estaba haciendo en el Athletic estaba bastante anticuada. Y como nos decía Álvaro, la llegada de Uriarte supone la vuelta del Txingurri Valverde al Athletic. Va a ser la tercera etapa del extremeño como entrenador del equipo bilbaíno. Estaremos en este partidazo muy pendientes de lo que ocurre en Bilbao y vamos a escuchar las valoraciones del nuevo presidente. Al margen de las elecciones a la presidencia del Athletic, el Bayern de Múnich se pone duro y le va a plantear más dificultades de las previstas al Barça para fichar a Robert Lewandowski. El club alemán ha rechazado la segunda oferta del Barça, 35 millones más 5 en variables. Dolido como está con el jugador por su actitud, le ha hecho saber al Barça que o pone 50 millones de euros encima de la mesa o el jugador se tendrá que presentar con el resto de la plantilla el próximo día 12 de julio. Ya hemos comentado en reiteradas ocasiones que el Bayern es un mal enemigo a la hora de vender y más cuando un jugador adopta una actitud tan radical como la que mostró el polaco en primera instancia. Ahora la ha suavizado un poco, recordando que todavía tiene un año más de contrato con el Bayern de Múnich. Es un club saneado económicamente, mucho más comprador que vendedor y por lo tanto va a apretar todo lo posible y más. Por cierto, el director deportivo del Bayern de Múnich, Salihamidžić, el bosnio, ha descartado la posibilidad de que Cristiano Ronaldo juegue en el equipo teutón tal y como se había rumoreado en las últimas horas. Enseguida les contamos las últimas novedades del mercado futbolístico, pero antes, tenis. El lunes empieza el torneo de Wimbledon. Hoy sorteo y no se les han puesto las cosas muy fáciles a los nuestros. Ya sabíamos que Rafa Nadal solo se puede encontrar con Novak Djokovic en la gran final. En cambio, Carlos Alcaraz se lo encontraría en cuartos de final si ganan sus partidos previos. A Rafa le tocaría el canadiense Aliasim en esa ronda para después jugar, en caso de ganar, por supuesto, contra Berrettini o contra Chichipas. El manacorí ha jugado hoy otro partido, en este caso de entrenamiento, contra Aliasim, el que puede ser su rival en los cuartos de final, y ha perdido, aunque las sensaciones son buenas. Rafa va a comenzar el torneo de Wimbledon contra Cerúndolo, contra el argentino, y Alcaraz va a empezar contra el alemán Straff. Kylian Mbappé, volvemos al fútbol, ha estado esta madrugada en el draft de la NBA, en el que por cierto ha ganado o ha sido elegido como número uno Paolo Banchero, creo que se dice así. Ha sido elegido como número uno por los New Orleans Pelicans. En ese acto, Kylian Mbappé ha dejado claro cuál es su objetivo para la próxima temporada en el Paris Saint-Germain.
Que la Champions League es un objetivo.
Por supuesto que la Champions League es un objetivo. Es un objetivo claro, fijado y anunciado. No hay necesidad de enumerar más adjetivos para describir la Champions. La queremos. Ahora sabemos que tenemos un camino y eso forma parte de tener unanimidad en el plan nacional.
Del mercado futbolístico, Nacho está a punto de ampliar su contrato con el Real Madrid, es decir, se quedará en el club blanco. Había rumores que lo colocaban fuera del Real Madrid. Se quedará. El Villarreal ha hecho oficial la llegada de José Luis Morales por 2 temporadas. El Cádiz ha fichado al australiano Auer Mabil y el Mallorca se ha hecho con los servicios de José Manuel Arias de Copete. Anil Murci, expresidente del Valencia, ha sido entrevistado por Channel Asia para recordar lo bien que lo ha pasado al frente del Valencia. Ha dicho que dimitió él y no que fuera cesado, que recibió amenazas de muerte, que ha sido una pesadilla, que le daba miedo ir al supermercado. Es decir, lindezas todas ellas a la hora de definir y de radiografiar cuál ha sido su gestión al frente del Valencia. Mañana tenemos en fútbol, en este caso en fútbol femenino, un amistoso de la selección española. Será en Huelva, ante Australia, a partir de las 9:30 de la noche, un partido que servirá para preparar el próximo europeo. Y al margen de todo esto, la FINA, la Federación Internacional de Natación, ha prohibido competir a Anita Álvarez, la norteamericana, seguro que la recuerdan, que fue rescatada del fondo de la piscina por Andrea Fuentes tras perder el conocimiento, tal y como nos contó la propia Andrea en este partidazo. No le deja competir por temor a que se repita ese episodio. Es la segunda vez que le ocurría y la FINA no está dispuesta a que le vuelva a pasar una tercera vez. Tenemos este fin de semana motos en los Países Bajos, en el circuito de Assen. El Peko Bagnaia, Roberts y David Muñoz han sido los más rápidos en los libres de hoy. Y por supuesto, como es viernes, tendremos el Oasis con novedades en la presencia de los integrantes del Oasis y por supuesto el campo del Gas, en el que repasaremos todo lo relacionado con el mundo del boxeo con nombres propios como Better Biev, que se proclamó campeón del mundo el pasado fin de semana, sigue invicto este espectacular boxeador ruso. Hablaremos de Anthony Joshua, de Usyk, de Canelo, de Golovkin, es decir, de los grandes protagonistas del verano boxístico. Hoy ha llegado hasta nuestros cines la película Elvis, la película que recrea la vida del mito de Mississippi, y es una buena razón para que recuperemos uno de sus clásicos, de los muchos, muchísimos que tiene y que perdurarán, por supuesto, en la memoria de todos los que hemos admirado a esta figura inolvidable del mundo del rock. Esta es Barney Love. Con este calorcito, da ganas de dejar la canción y que suene, y que suene, y que suene, y tomarse algo, ¿verdad? Hola, Eri, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas.
Porque todos tenemos ese punto clásico del mundo del rock que, bueno, nos invita a escuchar canciones de estas de vez en cuando, ¿no?
¿Cuántos años puede tener esta canción? ¿50?
Fácilmente.
Pues eso, pues no suena a que tenga 50 años.
No, es verdad, eso le pasa a muchas canciones de Elvis Presley. Así está Antonio Bravo, el hombre, que está ahí, que no se tiene
quieto. De este tipo de canciones está plagada la playlist para Tiempo de Juego, lo que se llama la carpeta 5 estrellas de Paquito.
¿Ah, sí?
Sí.
Pero no pone muchas de Elvis, ¿no?
De Elvis no, pero de esta época sí, muchas.
Que es la suya.
Sí,
la verdad. Y la de algún otro también, y la de algún otro. Álvaro Rubio San Mamés, ¿qué timing tenéis previsto para las próximas horas con la elección de John Uriarte como nuevo presidente del Athletic?
Ay, si yo lo supiera, querido.
Ah, no se sabe. Vale.
Lo del timing no, te voy a contar lo que va a pasar. Estamos todos en la zona mixta. Hay que decir, que no lo he dicho antes y es importante, por primera vez las elecciones han sido en el Estadio de San Mamés y es un éxito rotundo en la organización, en el club y en la despedida como un señor de Aitor Elizegui. O sea, un 10 en esta despedida con las elecciones aquí. Estamos esperando a que el club nos avise, nos llevarán a todos a esa zona roja que veis antes de los partidos cuando salen los jugadores por la bocana de vestuario con el escudo del Athletic, lo llaman la zona roja. Ahí será el traspaso de poderes, es decir, Aitor Elizegui le dirá: John Uriarte, bienvenido. Automáticamente saldrá al Estadio de San Mamés, que va a abrir las puertas para todos los que quieran acercarse a saludar al nuevo presidente. John Uriarte saludará, hará su discursito, el rato que dure y que considere oportuno, y posteriormente arrancará la rueda de prensa para todos los medios de comunicación. Así que me temo que vamos a estar un rato largo esperando hablar con John Uriarte.
Muy bien, tenemos tiempo hasta la 1:30, o sea que no hay ningún problema.
Por eso,
no sé si a lo largo de esa comparecencia ante los medios y la primera comparecencia ante el público, por cierto, ¿se está acercando gente hasta San Mamés o no?
Hay gente, pero es la típica, no sé si recuerdas, Joseba, la típica foto en Ibaigane de la gente que está en el jardín, allá alrededor, 100, 200, de acuerdo, la parte buena es que es viernes, que hace buena noche y que la candidatura que ha ganado es la que tiene a todos los seguidores jóvenes y animosos. Entonces, en los aledaños hay movimiento, lo que no sé es si para venir a ver a John Uriarte o para preparar la farra de esta noche. Esa es mi gran duda. E igual las dos juntas. Alguien va a ver, seguro. El ruido se va a escuchar, no tengo la menor duda.
Y la segunda cuestión es si Uriarte va a aclarar alguno de los conceptos que están ahora mismo bastante sombríos, como por ejemplo quién va a ser el nuevo director deportivo, si va a hablar de refuerzos o si eso quedará para más adelante.
Sí, eso es, vamos, patata caliente desde el día una. Mira, decían por aquí. Pues igual se queda con Óscar Perarnau, que es íntimo amigo de Ernesto Valverde y se conocen del Español, porque Iñaki Arechavaleta ha dicho que si no ganaba las elecciones iba a poner al servicio del club todo el trabajo de todo lo que habían realizado hasta este día. Pues igual tiene la línea ahí. Que después vaya a seguir diciendo mi director deportivo va a venir, no sé, porque fue a través de una agencia. Creo que no le ha pillado al paso cambiado a John Uriarte en estas elecciones, pero sí creo que va a tener que resolver asuntos muy importantes en muy poco tiempo, porque es 24 de junio, porque alrededor de 150 contratos finalizan en Lezama el día 30 y porque el primer equipo ya tiene un staff de pretemporada en Alemania el 17 de julio. El entrenador es Ernesto Valverde, pero ahora mismo se van a juntar 35-36 jugadores en la primera plantilla. Claro, hay que dar salida, hay que ver qué pasa con Moncayola después de, no sé si es el bombazo, el pelotazo o la salida de Tiesto, ahora ya que cada uno le ponga el calificativo que quiera ayer al deseo o la promesa de Barcala, pagar los 22 millones de euros de cláusula y supongo que subirá considerablemente el salario de John Moncayola. A ver cómo deja el Athletic ahora John Moncayola en Pamplona. Menudo papelón le ha dejado al chaval si no lo ficha John Uriarte. Así que vamos, también dice que mañana no va a hacer nada, que va a estar tranquilito y posiblemente el domingo también y el lunes a trabajar, aunque el tiempo apremia. es una patata caliente, ¿eh? Yo no quisiera estar en su piel esta noche.
Pues sí, hay muchas dudas, muchas interrogantes por resolver todavía en la gestión del Athletic por parte del nuevo presidente, el recién elegido presidente John Uriarte. Pues nada, tenemos las líneas abiertas permanentemente con el estadio de San Mamés a la espera de que comparezca el nuevo presidente y escuchemos las primeras valoraciones y los primeros objetivos que se marca en su gestión al frente del Athletic Club de Bilbao. Dejamos Bilbao, nos vamos hasta Barcelona. Hola, Joan Bayori, ¿qué tal? Joan, buenas noches.
Hola, Joseba, buenas noches, ¿qué tal?
Se está complicando el asunto Lewandowski, ¿eh? El Bayern se pone duro y a ver si va a tener que soltar más pasta todavía el Barça para adaptarse al polaco.
Bueno, forma parte de un proceso que es evidente que no va a ser fácil, ¿no? Ayer el periodista polaco Tomasz Lodarczyk hablaba de esa oferta del Barça por Lewandowski de 35 millones fijos más 5 en variables. Hoy en Alemania ya se habla en una información de Sky Sport de que esa cifra no va a ser suficiente y de que la cifra por la que el Bayern vendería a Lewandowski rondaría los 50 millones, lejos todavía de esos 40 que estaría ofreciendo el Barça. Tenemos por otro lado a los dirigentes del Bayern que hacen manifestaciones prácticamente cada día, habla Oliver Kahn, habla Salihamidžić, siempre todos con el mismo mensaje, que Lewandowski tiene contrato hasta el 2023, que va a seguir en el Bayern, que le esperan el día 12 de julio, que es cuando el Bayern empieza a trabajar esta temporada, pero bueno, si hay medios importantes en Alemania que le ponen precio al jugador, es porque esa postura, que ahora mismo parece inamovible, puede cambiar con el paso de los días o de las semanas. El jugador decir que sigue de vacaciones, que está en Mallorca, con la única idea en la cabeza de jugar en el Barça, y en el Barça, pues bueno, pendientes sobre todo de activar alguna palanca para tener margen de maniobra y tratar de cumplir el objetivo y el sueño, que es poder presentar a Lewandowski en el estadio del Camp Nou sobre el 15 de julio, que es justo antes de que el Barça se vaya de gira por Estados Unidos.
Pues va a tener que acelerar las
cuestiones.
No va a
haber palancas ni nada que dar.
¿Sí? Pues sí, va a haber que activar más de una seguro. Una primera, yo creo que ya la semana que viene, porque que la gente tampoco se crea que cuando el Barça empiece a activar alguna palanca, que ese dinero va a ir directamente a ser invertido en fichajes. Hay que hacer muchas cosas antes. Hay que evitar cerrar con pérdidas el ejercicio de la temporada 21-22. Por tanto, por eso digo que la primera palanca tiene que activarse antes del 30 de junio. Hay que revertir los fondos propios negativos que tiene el club, reducir deuda, equilibrar el fair play financiero y a partir de ahí, sí, el margen que te quede, invertirlo en fichajes, pero la situación continúa siendo complicada.
El hecho de que el Bayern se ponga duro no tiene por qué cambiar los objetivos del Barça, sigue siendo Lewandowski el número uno con claridad, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que el Barça en la cabeza tenía realizar una inversión por Lewandowski de entre 35 o 40 millones de euros. Yo creo que al final, si tienen que estirarse un poquito más, intentarán encontrar la manera, porque Lewandowski sigue siendo el objetivo número uno del Barça para reforzar el equipo la próxima temporada. Sí.
Pues no lo va a tener fácil, ni mucho menos con el Bayern de Múnich. Muy bien, Joan, gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Las 11:49, hora menos en Canarias. El Oasis o lo que se le parezca, empieza. Aquí hay algún integrante del Oasis tirando de nostalgia, está Eri Frade y está Juan Gato. Hola Gato, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas noches, ¿qué tal?
Felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
San Juan.
Sí.
Estás de santo.
Todavía sí. Todavía
hombre,
sí,
claro, sí, por sí, eso sí. No te he felicitado, yo quería felicitarte en persona.
Ah, muchas gracias.
Claro que sí.
¿Has hecho hoguera en el salón, como siempre?
Sí. No, lo he hecho en el jardín, lo he hecho con velas.
¿Ah, sí? Sí, sí, qué bonito, sí, qué bonito. Claro. ¿Qué te pasa? ¿Estás viendo San Mamés y estás ahí con el punto nostálgico de decir que el anterior era más bonito? También habrá gente que diga que era más bonito el Calderón al Metropolitano.
Este
claro.
Es Virguero.
Sí, es Virguero. Sí, yo no disfruto la modernidad, pero aquel San Mamés a mí me trae muy buenos recuerdos. Te estaba diciendo dónde estaban las cabinas arriba del todo y colgabas ahí.
Pues como en el Calderón.
Sí, 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 sí.
Que bueno, estaban ahí en el Palomar, no, más arriba todavía.
Exacto, no, sí, pero las de San Mamés estaban como colgadas, estaban ahí en la tribuna, ¿no? Me acuerdo. Sí. Y a mí esos estadios tienen algo que no... Que no van a recuperar los modernos de ahora, ni mucho menos.
Claro, pero en cambio ganas en comodidad, ¿no?
Sí, pero hay gente que la comodidad no la... la sacrifica con a lo mejor con...
Vamos, que el escudo no se toca.
También,
vaya, que la que habéis liado ahora, que habéis traspasado el asunto al Valladolid. Estáis encantados.
Vais a hacer ahora un
frente común entre Valladolid y los...
Pues a lo mejor, pero la gente de Valladolid también es gente respetable y quiere hacer respetar las tradiciones y las costumbres y los usos y los sentimientos, que es lo que le están vulnerando a esta gente. En este caso, Ronaldo.
Ya.
Bueno,
al final el escudo es bastante tradicional, es más tradicional que el anterior, ¿eh?
De
el
hecho,
nuevo.
Ya lo tuvo parecido.
Por eso, pero en los inicios. Otra cosa es que 40, sea conveniente cambiarlo, ¿no? Que la gente esté de acuerdo
exactamente,
con cambiarlo.
Yo creo que esos movimientos lo único que consiguen es distanciarse de la afición. Y
lo
eso...
que pasa es que se han fumado un elemento muy característico que eran los laureles.
No sé muy bien por qué hay que cambiar un escudo, que eso es otro debate. Pero no sé por qué hay que optar por cambiar un escudo. Entiendo que se cambien las equipaciones de los equipos porque es una cuestión de marketing. Y entonces, como hay que vender camisetas, claro, si tienes la misma que hace 5 años y la de 5 años después es la misma, pues la gente no la va a comprar.
Pero coño, pero haz una camiseta.
Ah, bueno, es que vosotros tenéis otro frente abierto que es el de la camiseta, claro.
A mí en la Leti ha sido el escudo, las camisetas y el estadio. Todo en uno. Claro.
Del estadio también nos vais a quejar.
Hombre, eso hay gente que... Yo te digo, a mí me gustaba el Calderón. Y el Calderón había estudios para remodelarlo.
Por cierto, mañana vamos al Metropolitano, ¿no?
Sí, vamos a ver
el concierto de los 30 años de la cadena 100.
A mí, por ejemplo, me plantean todos los años gente que trabaja en diseño y tal, el rediseño del escudo del Lenense, que es muy característico, que es romboide, que tiene una
A ver
S,
qué vas a decir, Eric, que a si te vas a quedar también aquí.
Hacer una moción de censura ahora.
No, pero es que no... Yo lo veo tan bonito que es que doy las gracias y es que no apetece, porque además no sabes qué quitar, qué elemento quitar para simplificarlo. Te dice, no, es que a la hora de hacer merchandising es mucho más complicado adaptar estos escudos antiguos y tal. Pues chico, pues yo hago pins, hago bufanda.
Pero, ¿y le quieres prescindir algo del escudo? ¿Por qué? No hay necesidad.
No, te lo plantean para simplificar, porque menos es más en diseño ahora, tal. Bueno,
cosas de la vida. Antes de que lleguen las 12, tengo que saludar también y felicitar a Juan Antonio Alcalá. Alcalá, muy buenas.
Hola, Joseba. Buenas noches.
Muchas felicidades.
Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias.
Has llegado de Estados Unidos para celebrar el Día de San Juan.
Para celebrar San Juan, ¿no?
Sí.
Sí, señor.
Allí en Estados Unidos no hacen hogueras, ¿no?
No. La verdad es que yo creo que el santoral en Estados Unidos lo tienen un poquitín apartado, ¿no? No forma parte del día a día. Es un país también que tampoco te creas que tiene mucha... O tiene una vida social muy diferente a la española, ¿eh? No te creas que se junta mucho la familia. Se junta en Navidad o en el Día de Acción de Gracias o poco más.
Sí.
Pero no hay celebraciones así de santos y de cumpleaños. Las distancias son muy complicadas y bueno, pues... Qué mejor que celebrar
San Patricio un poco, ¿no?
De vuelta en España. Sí, San Patricio un poquito, pero esto de santoral no te creas que allí tiene mucho éxito, ¿no?
Pues San Patricio es más irlandés que americano, ¿no?
Sí, es más irlandés, sí.
Hay tanto colono.
Sí, pero bueno, ten en cuenta que el país de alguna forma casi fue fundado, ¿no? Por emigrantes irlandeses. Entonces, bueno, pues es una fiesta que tiene su arraigo. Claro. Por la cerveza también, ¿eh?
Todo suma.
Sí.
Está en Galicia, mira, otra tierra que celebra y de qué forma la noche de San Juan. Germán Dovarro, hola Germán, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué pasa, Joseba? Muy buenas, hola a todos.
Son un poco descorazonadoras las imágenes de las playas al día siguiente de la noche de San Juan. Hay que ser un poco más aseado.
Me da mucha pena. También te digo que los bomberos de La Coruña, por ejemplo, han sacado unas imágenes de unos chavales limpiando la playa y todo lo que habían dejado. O sea que hay de todo, pero evidentemente lo que se ha visto a primera hora, la de porquería que se ha dejado, es una vergüenza. O sea, es cierto que había 125.000 personas, que es una salvajada, pero aún así no se puede dejar la playa así.
Va a haber que poner nombres y apellidos a las parcelas.
Totalmente, y que cada uno se responsabilice, sí señor.
Pero bueno, tampoco hace falta llegar a eso. Simplemente si tú llevas botellas.
Sí, hace falta, yo
no,
sí,
de lo que se trata es de no ser cerdo.
Claro,
no,
básicamente.
Ya está.
O sea, no de identificar al cerdo, sino de no serlo.
Sí, hay que identificar al cerdo y que se vaya a la piedra.
No, pero es que hay que ir al origen del problema y es que la gente tenga un poquito más de cuidado.
Tiene razón Eriki, es más piara que cerdo, porque hay mucho cerdo, ¿eh?
Sí.
Oye, respecto al escudo del Valladolid, primero, San Mamés, me encanta el nuevo San Mamés, me encanta, me gustaba el antiguo y este me vuelve loco.
Yo solo echo de menos el arco, que le han dado una buena
solución.
Sí,
pero
está en el Zama, claro.
Es precioso. Sí. Pero respecto al escudo del Valladolid, y no me quiero meter en ningún charco, ha pasado de ser escudo a ser un emoji. O sea, es que esto...
Lo has definido perfecto.
Es lo más básico, lo más simple, lo más elemental, pero que he visto en mi vida. Es como un cubo sin asa, chicos. Es horroroso.
Vale, ya no te querías meter en charcos y entonces lo has definido de una forma muy superficial. No has querido entrar en el fondo de la cuestión.
Solo di una desastre. Opinión así como que no quiere la cosa, ¿sabes? Pero es que...
Que es la mayoritaria, por otra parte, de la gente...
Es que no saqué yo el tema, fuisteis vosotros, ¿eh?
A la
yo
gente simplemente... que le duele...
No, es que
es
gato. El gato es el que aparece aquí, es el estudio, el escudo, la camiseta, el estadio, es todo.
El santo ya se empezó a tuvo el escudo.
No.
Oye, y felicidades, Alca y Gatuno, ¿eh? Gracias. Felicidades a los dos.
El cambio del Atlético de Madrid no fue nada. Fue un giro para acá, el lado mirando para otro sitio. Sí, claro, que no fue tan agresivo como esto.
No. Escucha, Gatuno, si a ti te hacen lo que le han hecho a los seguidores del Valladolid con su escudo, la que lías, tío.
Sí. Se encadena en Zorrilla y no sale de
seguramente.
Ahí.
Seguramente.
Seguro. Bueno. Tú eres muy de encadenarte.
Total.
Depende en qué sitio. Sí,
no.
Desencadenarse en sitio.
Y encadenar.
Como el mar a la arena.
Oye, tendrás que repetir una canción.
Todos los días no, que cansa. Todos los días no, que cansa.
Os llamo la atención. A nosotros lo repite constantemente.
Oye, yo no estaba, ¿eh?
Claro, no. Pues entonces luego hará algún
pinito.
Si se me ocurre algo, lo suelto.
Venga.
Pues hoy le vamos a pedir que haga jornada intensiva, porque va a estar aquí hasta la 1:30 de la mañana. Nuestro querido Jaime Huarte, que acaba de llegar. Hola, Jaime, ¿qué tal? Muy buena.
¿Qué tal? ¡Apa, banda!
¡Apa, Atleti!
¡Un león!
¿Y quién habla luego detrás de este?
1:30 poco, me parece.
Pues seguimos, total.
¿Eres de Bilbao o hay balas?
Bueno, soy de Sestao, que es el Gran Bilbao.
El Gran Hombre.
¿Me entiendes? Porque no hay nada pequeño allí.
Las ancianas.
Hacen un puerto, superpuerto.
Superpuerto, exactamente.
Oye, ya...
Hacen un estadio, superestadio.
Escucha, ¿y quién ha ganado? ¿El más grande? ¿Las selecciones las ha ganado el más grande o no?
¿El más grande?
Pregunto.
El más grande.
El más joven, seguro. El más joven, seguro.
El más moderno, también.
Sí.
También. El que no tiene director deportivo, también.
El que no ha hablado de refuerzos,
bueno,
tampoco.
Tenía a Carlos Aviña, que se llaman a Carlos Aviña el breve.
El breve.
Duró unas horas. Pero no es menos cierto que el... yo creo que también parece que la gente... Bueno, ojo con el apoyo de Ernesto Valverde al final, que fue decisivo, porque si no tiene un entrenador de la solvencia, o sea, cualquiera, aquí lo hablábamos ayer...
El,
o sea,
chingurri mola mucho.
Claro, cualquier... Estaba la gente, estaba un poquito, cariñosamente dicho, cachonda con el loco Bielsa,
sí,
pero la tranquilidad que te dará, yo como seguidor del Atleti, que va a estar el chingurri, te quedas como muy tranquilo, porque es un hombre de la casa, conoce perfectamente el equipo, y le da una estabilidad. Ojo, además, a los datos de Ernesto, que hay que recordar que ganó una Supercopa al Barcelona de Messi, 5-1, no así de 4-0-1-1, que metió al equipo en Champions, que estuvo siempre jugando en competiciones europeas, y entonces la gente, yo creo que eso ha sido también decisivo. Porque yo creo que le ha penalizado a Barcala, que es el que ha quedado tercero, esas últimas declaraciones, voy a firmar a John Moncayola, voy a Naikari García, y bueno, cállate la boca, muchacho.
No, y lo de Bielsa estaba guay, lo que pasa es que vivir con Bielsa, si viene con el mismo Remus que la otra vez, es vivir a contraestilo. No,
ya, pero yo creo que la gente recuerda un electroshock. O sea, a mí me va a quedar la duda de qué haría 10 años después
claro.
Bielsa con este equipo. Él, en las declaraciones, o sea, en su presentación, que fue espectacular, la presentación que tuvo, dejó claro que había cambiado mucho, que ahora los entrenamientos no son, que porque ahora tenía medidores para no darle esas palizas, porque los reventó.
Claro. Es que hizo una buena radiografía ayer el nuevo presidente del Atlético, Jon Uriarte, en el partidazo, cuando dijo que la secuela que dejó la primera temporada de Bielsa va a ser difícil de igualar. Yo creo que...
Sí, pero tú pregunta también...
De lo que yo he visto, creo que ha sido el mejor Atlético que yo he visto en mi vida.
Pero después estuvo
la segunda temporada. Y claro, ahí ya los jugadores estaban absolutamente exprimidos.
Sí, fue terminó
de mala manera con las peleas aquellas cuando estaban haciendo las obras.
Y el jardinero.
Que le agarró por el pescuezo el jefe de obras. Y se fue a... Como no, el pobre hombre no lo quería denunciar, se fue a autodenunciar.
Sí, es verdad. Es verdad.
¿Os imagináis eso? El de la chapela roja, la Ertzaintza, entra Marcelo Bielsa.
He sido malo.
Y dice, oiga, que vengo a autoinculparme. Y el tío diciendo, ¿cómo dice? Sí, el otro...
Denúncieme a mí mismo.
No, exacto, me denuncio a mí mismo por haber... Porque es porque inaceptable.
He pegado a un operario.
He pegado a un operario, macho.
Joder. Entonces, claro, eso... Y luego, en las siguientes experiencias que ha tenido, que no han sido demasiado satisfactorias.
Bueno,
han tenido sus luces y sombras.
Pero deja huella, ¿eh?
Por ejemplo,
y mejora a muchos jugadores.
En el Leeds, por ejemplo, que ha sido la última que hemos conocido, ¿no? Pues cogió el equipo en la segunda división del fútbol inglés, lo subió, pero después ya la cosa se fue deteriorando y al final terminó bastante.
Que son entrenadores muy intensos, ¿eh?
Yo creo que son entrenadores de selección, fíjate lo que te digo. Que son entrenadores que, bueno, él con Chile, fijaros lo que hizo. Bueno,
un rato de vez en cuando, ¿no? Sí.
Eso es. O sea, sí. Donde los coge ahí, los ejecuta a los tiempos, pero claro. Ya los pierde de vista dos o tres meses, porque si no...
Yo creo que es un genio, ¿eh? Lo que pasa es que está como está. Y por eso
eso que les pasa a los genios.
Claro. Y luego hay otra cosa. La sensación que tengo, salvando las distancias y sin querer establecer un paralelismo, es como si dices que al Madrid vuelve Mourinho, ¿sabes? O sea, son cosas que dices tú, sí, hombre, tuvo su época, su etapa y tal, pero... Sí. Pero yo no lo veía, chicos. O sea, yo
está
la
bien, está,
Bielsa,
es sí. Una buena...
Sí, pero lo que pasa es que yo le admiro muchísimo sí, como entrenador. Bueno,
esas cosas que decía, ¿no? Que dejaba unas sentencias, no siempre se obtiene lo que se merece y tal, que quedabas ahí, ojo, no, y hostia. Y dices, ¿este Sócrates o quién es? Claro, no, pero que era profundo. Era, sí. ¿No?
Además, los equipos del Athletic, por narices, tienen que ser equipos de entrenador. O sea, los equipos son lo que sea su entrenador, porque la plantilla cambia lo que cambia por las circunstancias. O sea, que...
Bueno, Jaime, ¿estás contento con la victoria de John Uriarte?
A partir de ahora es...
¿Te gusta la modernidad que supuestamente le va a aplicar al Athletic?
Eso es. La modernidad, pues, vamos a ver, son la gente que controla el famoso Big Data... A mí lo que me gustaría, yo creo que represento también a bastante gente, me gustaría que pudiera utilizar algo. Los dos han dicho que, oye, todo lo que han, o sea, uno tenía, Arrechabaleta tenía un acuerdo para no sé qué con Amazon, con Legends tenía un acuerdo para la explotación del estadio Barcala, me parece, bueno, Barcala tiene un director deportivo como Ramón Planes, no sé, que alguna de las cosas... que los demás tienen, que a lo mejor le pudiera servir. Ese sería, no sé si eso es un poco utópico lo que digo, pero meter ese puntito en para reforzar al Athletic como institución. Pero bueno, vamos a ver. Ha sido, por cierto, una jornada en ese sentido estupenda. La gente está encantada, porque antes en Ibaigane, que es como más bonito, más tradicional, pero con unas colas, era una ruina. Sí. Y ahora en San Mamés, pues ha sido todo como muy rápido, muy... muy eficiente todo, ¿eh? O sea, que termina un poco al alza el anterior, hoy es el último día de Aitor Elice.
Y luego han dicho de votación que un 10% más, ¿no?
Más que la última, más que el 2018, sí.
En número de votos, la máxima.
La máxima, sí.
Aunque en porcentaje, el Urrutia Macua...
Sí, aquel fue de un 60 y tantos.
Sí, fue tremendo.
60 y tantos.
Una buena pelea, pues así.
Sí. A mí, cuando se produce un proceso electoral de este tipo, siempre me llama mucho la atención la situación en la que quedan aquellos que se han comprometido con una candidatura y no ganan.
Bueno, pues ya saben a lo que van.
Ah, sí, por supuesto. Y algo se llevarán de todo eso, eso está claro.
Bueno,
algún rendimiento le sacarán.
Es una apuesta, la gente, no sé, pero claro, el socio es soberano. Es bonito, ¿eh? Que sean los socios...
No, eso a día de hoy es casi inaudito.
Imposible.
Sí. Pero tampoco quiero cargar mucho las tintas en la figura de John Moncayola, porque la situación en la que queda pues no será demasiado satisfactoria.
Yo creo que Moncayola va a ser jugador del Atleti porque lo quiere Valverde.
Sí.
Escucha,
fichajazo.
Pero cuando un candidato tiene una pinta estupenda. Cuando un candidato anuncia un nombre, claro, se da por supuesto de que ese nombre ha dado el consentimiento para que
se utilice. Pero si es que el propio Club Atlético Osasuna, al ponerle una cláusula de 22 millones, deja una puerta abierta, porque si tú realmente quieres blindar a un jugador, le pones 60. 22, el único equipo que paga 22 millones por Moncayola es el Athletic Club.
Sí.
O sea, porque, en fin, de esas características puede haber jugadores en muchos mercado, sitios claro, entre 7 y 12 millones. Pero el Atlético no. Entonces,
yo de todos modos, os digo una cosa. A mí me encanta Moncayola, pero es que yo creo que si no lo fichas el Atlético en Pamplona, tan felices, ¿eh? O sea, el tío no va a tener ni más mínimo problema. Vamos.
Pero lo que decía
Joseba, es una sequía capitán general, ¿eh?
Tiene razón, porque si ha dicho eso, es que, bueno, su representante tiene muy buena relación con el Atlético, o sea, que tienen... un acuerdo, que el tío le ha dicho, oye, si pagan...
Pero que no va a quedar tocado, ni mal visto, ni va a estar en Pamplona, si la gente mirándole de aquella manera.
Es que si van a pagar su cláusula, ¿no?
Claro. Joder, y si se queda, se quedó, no pasa nada.
A lo mejor está el director y el del banco ahí, ¿cómo es? La Caja Navarra, diciendo...
Sí, pero yo creo que eso algo de mancha te deja.
¿Qué va? ¿Por quererte ir a otro club?
Hombre, yo digo que no. Sí,
a ese concreto. No, pero pagando tu cláusula.
Ya.
Otra cosa es que con tipo Lewandowski diga, que yo me quiero ir.
Habrá que ver también. Si en esa plantilla de 30 y pico que dice Álvaro que le queda al Athletic Club en su primer equipo, pues a lo mejor a Osasuna también le puede interesar cualquier cosilla.
Mira, lo que pasa es que Osasuna con el Athletic lo que quiere es la mortadela.
Claro.
No quiere ningún jugador.
Pero si tienes mortadela y Filemona.
Mortadela. Quieres mortadela.
¿Qué están diciendo los oyentes en las redes sociales? Luis Basteiro, La Basteiro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches. Oyentes que están escribiendo, como siempre, al 637-230010 y también @partidazocope, que es nuestro Twitter y también nuestro Instagram. Hoy nace un nuevo Athletic Club. Sin duda, Uriarte era el candidato con mejor proyecto. Uriarte hubiese ganado aunque fuese sin entrenador. La gente quería un cambio, no continuismo. Y digo yo, ¿y ahora qué hace Bielsa con todo lo aprendido de los 500 partidos que se ha tragado? Que se lo pase a Valverde, por lo menos. Vamos a ver, querido Mbappé, pero ¿cómo no vais a tener como objetivo ganar la Champions? Casi debería ser una obligación para vosotros el triplete. Todo lo que no sea que os llevéis la orejona sería un ridículo más de vuestro Paris Saint-Germain. Ya que Víctor no lo hace últimamente, lo digo yo. La palabra de la semana, y me atrevo a decir que el verano es palanca. Víctor Fernández.
Víctor no está hoy, está de vacaciones. Hay que dejarle.
Académica palanca.
Dice precisamente uno sobre la ausencia de Víctor Fernández. Víctor ya es una estrella del periodismo capitalino. Se va de vacaciones casualmente cuando Juanma Castaño. Y muchos mensajes con el mismo nombre como protagonista, Joseba. Con José Luis, con tu nombre, porque ayer la mayoría lo descubrieron.
Sí.
Y hay bastantes que dicen, José Luis, enhorabuena por el programa. José Luis, todo ok, José Luis.
No, lo que más me llama la atención de todo esto es que ayer hablamos mucho de los nombres y de que si teníamos un nombre, dos y todo esto, pues relacionado con el santoral, de que antiguamente, ¿verdad, Jaime?
Sí.
Cuando nacía un niño o una niña, se le ponía el nombre que querían los padres, acompañado del día, o sea, del nombre del día del santo de.
Sí, debe ocurrir.
Mis familias son todos dos nombres, ¿eh?
Dos nombres.
¿Tú eres Juan qué?
Juan Ignacio, José Javier, Ignacio. Francisco Ángel.
Yo soy Germán José.
Germán José.
Y yo Jaime Nicolás.
¿Mira?
¿De todos los santos?
¿Sí? ¿Naciste el día San Nicolás o no?
No lo sé, tenía un tío que se llamaba Nicolás y lo debió imponer.
Yo no nací el día de San José y me lo pusieron.
Los míos pensaron que con Heriberto ya era suficiente.
Alca, ¿tú tienes algún tercero?
No, yo tengo dos, Juan Antonio, y sí. En la familia...
Y dos apellidos.
Porque supongo que era tradición, los cuatro hermanos tenemos todos nombre compuesto, nombres un poco tradicionales, sí, y todos con la letra J.
Ah, ¿sí? O sea,
sí, el mayor es Juan Antonio, el segundo es Pedro José, el tercero es Jesús Ángel, el cuarto es Luis Javier.
Toma ya, ¿no? Mira.
Sí.
No, pero lo que más me llama, el mayor lo ha dicho, Jesús, ha dicho, el mayor lo ha dicho que es Juan Antonio, sí. Es que me están diciendo por aquí que me está diciendo Jesús y el mayor es Juan Antonio.
Claro.
Que al hilo de lo que contaba Basteiro de los mensajes, que me hace gracia que la gente me lo dice como con cierta mofa. Sí, como
mofa. José Luis, tal, ¿no?
Como si, oye, que me llamo así, ¿qué voy a hacer? Claro, ¿qué voy a hacer yo?
José Luis Larrañaga fachado.
Fachado, ¿no? Claro que sí.
Pero,
sí,
pero ¿dónde ha estado esa gente los últimos
no sé,
30
pero...
años?
Para que veas, Alcalá, que puedes estar trabajando con una persona años y años y años y no acabas de conocerla.
Sí, claro. Sí, pero esto yo creo, a mí me suena ya esto haberlo explicado.
Sí, sí.
En los años 90, en el larguero.
La siempre, siempre, del sí, mundo. Sí, esto sí, no te
sí, pero me hace gracia eso, que la gente lo diga como con cierta mofa, ¿no?
José Luis, ya te echan la culpa de todo, que José Luis, ya te echan.
Ah, sí, sí, ya empezaron ayer con la cantinela del todo, que José Luis.
Y también, Joseba, hay un audio a través de WhatsApp.
Para nostalgia lo que nos ha pasado, ¿eh? El periodismo capitalino se ha montado en un barco, ha colonizado Cantabria y nosotros no hemos podido hacer una puñetera rotonda.
Es verdad.
Qué pena, qué tristeza, qué ha pasado con ese tema. Ya Víctor Fernández ha fracasado.
No, eso es el buzón de gato, ¿eh?
Gato.
Sí. Seguimos igual. Sí, el alcalde no señala.
El alcalde se ha dejado hasta barba y no te responde los mensajes. He visto que se ha dejado barba, ¿no? Sí, sí. Ayer le vi la tele y se ha dejado barba, sí. Sí.
Y va a cerrar Madrid la semana que viene con la cumbre de la OTAN.
Sí.
O sea que...
Bueno, eso me tiene a mí loco, porque yo estoy en el
radio va a bloquear
Acción
la Castellana.
Chungo, por lo visto.
Sí.
Y a mi mujer, que trabaja cerca de la Liga, de la sede de la Liga,
sí.
Que puede que esté en un radio de 3-4 kilómetros con IFEMA, no más, les han dicho que teletrabajo, que ni se les ocurra ir a trabajar.
Vamos, que no se puede coger el metro en esa línea, ¿no? Yo creo que el metro está cerrado, todo lo que esté cerca de IFEMA.
En la Liga también les han dicho lo mismo, a los sí. Trabajadores de la Liga, que efectivamente podrá estar 4-5 kilómetros como mucho de la sede de la OTAN, pues del cuartel general de esta reunión, de esta cumbre, pues les han dicho que...
Es lo mismo, que está al lado.
Que, sí. Nada, que
pues
que
por no montar este pollo no nos han dado el permiso a nosotros.
Pues igual.
A mí que me dejen hacer...
Ya tiene acusado el alcalde.
El orgullo es el próximo fin de semana.
Es este, yo creo.
El siguiente.
Ah, bueno, correspondía esta semana, tendría que haberse hecho esta semana, pero por el tema de la OTAN lo han retrasado todos 7 días.
Así, o sea, que es el próximo fin de semana.
Aquí en Madrid sí.
O sea que la semana que viene va a ser de tela en Madrid.
Qué orgullo, fíjate.
Todo cerrado también.
Sí.
Porque lo de Sevilla fue ayer, ¿no? Cuando empezó.
¿El qué?
Lo de María del Monte y todo esto.
Mariano.
Pues, oye, pues estuvo brillante, no sé, María del Monte. Yo no sé si fue ayer.
Pero el fin de semana bueno, el fin de semana grande en Madrid es el del 9-10 de julio, ¿eh? De hecho, la manifestación está...
Ah, o sea, el siguiente, no es el próximo, sino dentro de 15 días.
O sea, teóricamente empieza... Es que son 10 días. Empieza el 1 de julio. No he finalizado todo el tema de la OTAN. Hay un fin de semana 1, 2, 3 de julio, que es un poco calentar motores. Y luego hay una semana...
Calentar motores.
Y no motores.
Sí. No, pues sí, ya es tradicional. Se hacen dos fines de semana. El primero es un poco calentar motores cuando vienen todas las visitas y bueno, es un poco... Yo creo que es casi la celebración más popular que tiene la ciudad de Madrid. Va a ser la semana del 4 al 10. Y sobre todo el acto central, la manifestación del día 9.
¿Estarás ahí, no, Jaime?
Yo voy a San Fermín.
Muy bien. Sí, señor.
¿Estás a San Fermín?
Claro.
Va, muy bien.
San Fermín, venimos.
Las 12 y 10.
Esto es una buena corrida que se quite el orgullo, ¿no?
Hora menos en Canarias. El Oasis, el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Los fines de semana, este verano, Carlos Herrera los pasa contigo.
Damas y caballeros, con ustedes, Sebastián Yatra.
Hola, Carlos, ¿cómo estás?
Tamara Falcó. Querida Tamara, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Tengo la sensación de que esta última novela de Arturo Pérez Reverte estaba destinada a ser escrita. Querido Arthur, buenos días.
Buenos días. Oye, estaba pensando qué hace exactamente.
Los sábados de 10 a 11 de la noche con las entrevistas de Herrera en COPE y los domingos con La Hora de los Fósforos.
En COPE, por tu verano lo damos todo.
Esta es Erika. Tras 20 años cuidando de sus dos hijos y de su madre enferma, no sabía cómo reincorporarse al mundo laboral. En Cáritas encontró la formación necesaria para conseguir un empleo. Gracias a la Iglesia, hoy se considera una mujer más fuerte.
Por Erika, por ti, por tantos. Marca la X de la Iglesia y la define sociales en tu declaración de la renta. Más historias en portantos.es.
Media for Europe es el nuevo nombre del grupo de televisión Mediaset. Participe, si lo desea, en la oferta pública voluntaria de adquisición de acciones de Mediaset España formulada por Media for Europe. Antes de aceptar, lea el folleto de la oferta registrado en la CNMV.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Conforama estamos de prerrebajas y ahora además con un 20% de descuento extra en sofás, colchones y muebles y un 10% extra en electro. Solo hasta el 28 de junio en tiendas y en conforama.es.
Lucía acaba de contratar la póliza cuenta kilómetros con Verti porque ahora necesita ahorrar.
Ahora solo pago por los kilómetros que conduzco y con lo que me he ahorrado me voy a hacer una escapadita. Y además lo he hecho todo por internet, desde el móvil y en menos de 2 minutos.
Y es que con Verti ahorras tiempo y dinero. Entra en Verti.es y pásate a la aseguradora digital número 1 en España.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Doctor Gonzalo Lloveras es, además de un excelente investigador y médico, un gran divulgador. Doctor Lloveras, oiga, ¿no está el COVID en la conversación pública? ¿Estamos olvidando demasiado alegremente el coronavirus?
Pues sinceramente yo pienso que sí.
Me he traído a un viejo querido y admirado amigo, analista internacional de prestigio, como es Javier Fernández Arribas.
Buenos días.
Argelia muestra un enfado manifiesto. ¿Esa crisis era inevitable?
Yo creo que era evitable en algunos de los aspectos.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Nómadas sin ciudad, cansados de esperar, mira la carretera, ves los días pasar. ¿Cuándo vamos a parar? No hay canciones en la radio que hablen de lo que soñamos. No hay futuro ya pasado, el presente no se ve. Nunca vamos a volver. nos acerca.
Las 12 y cuarto, las 11 y cuarto de las Islas Canarias. Germán, tenemos visita de Ferrol, de una ferrolana ilustre, de Rebeca.
¿Qué me dices?
Sí, sí, sí.
¿Qué
sí,
me
sí.
dices?
Ha venido a vernos, sí, sí.
Oh,
pues a traernos no, viejos Ferrol, recuerdos.
Vente, Germán.
No ha nacido persona mala en Ferrol. Bueno, uno.
Yo saludo a mi amiga Elena, ferrolana, que me estará escuchando.
Vale. Viva Ferrol.
Ahora todos os apuntáis al garrito de Ferrol. Oye, creo que se está produciendo el traspaso de poderes en San Mamés, ¿no, Álvaro?
Vamos, vamos.
Pues ahí está, con la camiseta número 33 de Uriarte. Escuchabais esos aplausos. Acaba de salir la Junta Gestora. La Junta Electoral, mejor dicho, le acaba de nombrar presidente número 33 en la historia del Athletic, con 10.979 votos, 7.927 para Arechavaleta, 4.262 para Barcala, 213 en blanco, 125 nulos sobre los 23.506 que definitivamente se han acercado hasta las urnas de San Mamés para elegir, como digo, por goleada, a Jon Uriarte como presidente número 33 en la historia del Athletic. Comienza a hablar el nuevo presidente rojiblanco.
Se ha entregado la camiseta el expresidente ya, Elizegui, acompañado de José Ángel Iribar, del Chopo.
Señor presidente de honor.
Presidente de honor, que seguirá siéndolo.
Por supuesto, imagínate.
Siempre. Y se dispone ya a realizar la primera comparecencia. Jon Uriarte, nuevo presidente de la
Eskerri Casco, lehen nire taldekidei.
Empieza en euskera, dando las gracias a todos los que han trabajado con él, por el trabajo que han realizado, a todo su equipo, que responde con aplausos. Se le ve un tanto cortado,
Primero de todo, gracias a mis compañeros de equipo por el trabajazo que han hecho durante estas 6 semanas. Ha sido impresionante. Noches larguísimas, agotadoras, momentos de crisis, pero sobre todo muchos momentos muy divertidos. Eskerrik asko, gracias. Bueno, eskerrak ere... A Ricardo, ta Iñakiri, va momentu gatzak pasa ditugu
está agradeciendo
honetan,
también a los otros dos candidatos a la presidencia del Athletic, que ha dicho que ha pasado momentos difíciles,
que
le han felicitado
y
que le ha gustado mucho ese detalle y por eso les agradece la actitud que ha mantenido. Recordamos que Jon Uriarte estuvo a punto de tirar la toalla, media de la campaña, porque
los ataques que... A Ricardo y a Iñaki. Durante la campaña, como todos sabéis, hemos vivido momentos de tensión, pero la campaña ha terminado ya. Han venido a felicitarnos, a mí, a todos mis compañeros de equipo, y creo que ha sido un detalle muy, muy bonito. Así que gracias a ellos también.
Va intercalando
deportividad. Sí. Mensajes en euskera y en castellano.
Bueno, eskerrik asko klubari,
atletikari. Al club.
A
la junta saliente.
Va Athletic en la negitea, va Athletic directiva y chatea.
Ya sé que ser directivo del Athletic es un trabajo muy difícil.
Ore bat da, baina
es un honor,
batxutan,
pero es muy difícil.
Está bueno, horregatik eskara que man nahi dizkiet. Ta gainera, bueno,
y por eso les quiero agradecer. Bueno, estamos en el capítulo de agradecimientos.
Qué bonita es la vida de club, Que pueda haber elecciones, que pueda haber este tipo de campañas. Que pueda ganar cualquiera de los socios que tengan la antigüedad suficiente.
Claro. Y cada vez quedan menos, ¿eh?
No,
menos.
Cuatro equipos.
Pues sí, 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 y tanto. Hombre, hay también en masas sociales que... De sociedades anónimas que están muy atomizadas, bueno, y que, bueno, eso...
Se hace parecer que, algo parecido.
Que los accionistas sean muchos, hay muchos miles de
accionistas. Es un consejo de administración, al final. Sí. Y viene alguien, compra y te liquida.
Sí, sí.
Pero que no lo sea tanto en la nuestra... Pero que tiene también momentos de mucho orgullo. Y por eso les doy las gracias. Y gracias al club por haber organizado las elecciones en San Mamés. Creo que ha sido una organización impresionante, un sitio mucho mejor, mucho más apropiado que el de Ibaigane. Y por todo ello, gracias también.
Se ha valorado mucho ese gesto, Jaime.
Sí,
lo has comentado tú antes.
Sí, sí, sí. Sí.
Hombre, facilita mucho las cosas también.
Claro,
¿no?
La gente es muy organizado todo, toda la gente. En fin, y está muy bien, la verdad, todo lo que están comentando.
En el capítulo de agradecimientos, ahora les toca a los socios.
Y luego presidir tu club es un honor y una responsabilidad siempre, pero en este caso concreto, por la manera de ser y de andar por la vida que tiene el Athletic Club, la responsabilidad es mayor, porque la dificultad es mayor todavía.
Claro, claro,
la filosofía, cada año, que eso no se cambia.
Claro.
Es que gustia cachean y San Baritu.
Estaba haciendo ahora los socios su participación. Necesitan el apoyo de todos.
Eta beste ere, bazkariak eman ari diet.
Y le agradece a todos los que se han acercado a San Mamés.
Bueno, sobre todo muchas gracias a los aficionados, pero sobre todo a las socias y socios del Athletic, a los que nos han votado y a los que no lo han hecho. Como bien sabéis, nosotros venimos a, pues, a hacer un proceso de transformación del club. No queremos hacer ninguna revolución, queremos hacer un cambio con cabeza. Contamos con todas las personas que actualmente forman parte de la plantilla, del staff del club. Pero para hacer ese cambio necesitamos del apoyo de toda la masa social. Les quería agradecer, pues, primero, el esfuerzo que ha habido para participar en las elecciones. Ha sido una participación altísima. Y segundo, pues, la buena voluntad para ser transformador en el club. Eskerrik asko. Gracias.
Bueno, pues primer discurso de Jordi Arte, conciliador.
Sí,
iba a decir eso, iba a poner esa etiqueta. Conciliador.
Y este señor que no ha roto un plato, que tiene cara de ello, ha pillado un negocio de ciento y pico millones.
Creo que.
Pero,
creo que se acaba ya.
Seis semanas y las últimas dos noches, pues ha sido todavía peor. He tenido que hablar con un millón de aficionados.
Que te queda.
Y la edad se nota. Pero bueno, perdón por esto. Y gracias a vosotros otra vez.
Pues así termina, no ha dado ninguna pincelada de lo que va a ser su proyecto. No sé si ahora cuando comparezca ante los medios de comunicación lo
yo creo que sabe que le toca ronda y que...
Sí, pero bueno, en el fondo es un poco la base de su promesa, ¿no? Es decir, de modernizar este club.
Sí, pero...
Con todo lo que es este
tono,
club.
Pero el tono no es un tono...
Menos rompedor.
De revolución.
No.
Yo creo que también ha visto, bueno, pues a los otros candidatos que le han dicho, oye, pues tú has ganado, sí. Aquí tienes lo que nosotros tenemos, a tu disposición, eres el presidente del Athletic, unidos somos más fuertes, y entonces pues, también el chico ha dicho, bueno, esto es una cosa muy seria, porque no ha tenido nada, o sea, todo lo contrario.
La antítesis del boca chancla, vamos.
Efectivamente.
Y digo, tío, tranquilo, relajado,
pero que podía,
sereno,
con la edad que tiene,
conciliador,
y
ahí, bien.
Y con las dificultades que ha tenido, que joder, que prácticamente le obligaron casi a dejarlo. Oye, fijaros el golpe que supuso presentar a un director deportivo y a las 8 horas de darle la cuenta.
Claro. ¿Cuánto daño hacen las redes sociales?
Así es.
Tira el Twitter, niño.
Por eso Joseba no tiene.
No, desde luego. En bastantes líos me meto ya como para tener redes sociales.
Tampoco te metes en tantas.
En algunos sí me meto, sí. Y eso que no tengo, así que imagínate si lo tuviera. Que iba a decir que, claro, es un discurso conciliador porque también estamos hablando de un candidato moderno, de un candidato alternativo, pero que entra en los clubes más clásicos que hay ahora mismo en nuestro fútbol. Y claro, y tampoco vas a empezar ahí a barrenazos. Muy bien, pues luego cuando Álvaro Rubio nos lo diga, empezará la comparecencia ante los medios de comunicación y vamos a ver si John Uriarte da alguna pista más.
Antes a la gente.
Ajá, a la gente, perdona.
Ah, perdona, pensaba que sí. Ahora en un minuto va a salir al estadio de San Mamés,
¿sí?,
donde se ha colocado aquí todo alrededor del busto de Pichichi. Jaime Ugarte, lo que te estás perdiendo. Porque la atmósfera.
Pero me lo estás contando tú. Y
es como estar allí, ¿no?
Es como estar allí.
A medias de iluminar, con el suelo todavía cubierto después del gran concierto de Fito.
Sí.
Están empezando a entrar todos los aficionados que lo quieran hacer ahora para ver a John Uriarte. Dirigirse a ellos, al grito de Athletic Club. Te podría decir a ojo que va a haber más de 200, 300 personas aquí detrás, justo para hacer la fotografía en el banquillo donde se sienta el Athletic, justo detrás. Ahí mismo, en una pianita, va a comparecer John Uriarte. Vamos a ver la palabra del Athletic. Todos los que lo sigan a través de YouTube lo vamos a escuchar, por supuesto. Y aquí estoy viendo tan solo a Iñaki Arechavaleta. Debería estar por aquí también Ricardo Barcala, porque es posible que los dos también hagan una valoración de la jornada electoral. Pero como os cuento, solo veo de momento a Iñaki.
Está Barcala, ¿eh?
Barcala está a pie de micrófono.
Vale. Sí. Está, yo creo que va a ser el primero incluso en intervenir.
Es correcto, pues ahí está Ricardo Barcala. No le veía porque estoy justo detrás de toda la marabunta de la gente. Ahí está Ricardo Barcala dirigiéndose a los aficionados que se han acercado a San Mamés.
Muy bien, pues ya nos comentas cuando
terminen las... Muy versallesco todo, ¿eh?
Sí, es verdad. Cuando terminen las comparecencias, lo que se está diciendo en San Mamés esta noche. Tenemos que cambiar de registro y hablar de la situación de Lewandowski y el Barça. Se está la cosa poniendo complicada, ¿eh? Está complicando porque el Bayern, lo he dicho desde el principio, es muy mal enemigo.
Eso, es malísimo.
Es un club que no necesita el dinero.
Le ves la cara a Oliver Kahn y dice, el 12 de julio le espero en el... Y dices tú,
y si luego sale un lijones ya, pues ya la rematas, ¿no?
Es verdad que los clubes alemanes en las negociaciones ya son súper serios y no se prestan a intercambios ni trueques, no. Quieren la pasta y ya está.
Y menos a presiones.
Eso. Pero luego si miras un poco los últimos años... El que tiene fama de extorsionador es el PSG, que ese sí que al futbolista le dice que no va a jugar, no juega, lo deja en la grada y lo hace. El Bayern a lo mejor no es tan no llega a ese punto, pero muy serio. Otra cosa es que le obligan a Lewandowski a ir a presentarse el día de la...
El día 12.
Pero que luego esto se resuelva a posteriori.
Puede ser. Puede
Vamos
ser,
a ver. Pero,
sin presiones.
Pero tampoco se ha arrugado mucho Lewandowski. O sea,
ha regulado.
Pero estaba fuerte el tío.
Empezó fuerte.
Demasiado, quizás. Demasiado. Bueno, siendo como son los alemanes, a lo mejor demasiado.
Laporta se ha quejado mucho de que Javier Tebas no le hacía ningún favor exhibiendo cuál era la situación real del Barça a nivel mediático. Pero yo creo que también tampoco Laporta. Desde su entrada en esta segunda etapa ha hecho ningún favor al Barça con sus apariciones mediáticas este respecto. Se agradece que haya presidentes que mantengan el juego, este tan bonito que nos da de comer aquí a nosotros también. Pero creo que no solo se le ha hecho mal al Barça Javier Tebas, que no digo que no lo haya hecho, sino tampoco Joan Laporta con sus estrategias de vamos a hacer un Barça. Lleva mucho tiempo equivocándose.
¿Cuánto hay de ese juego? ¿Cuánto hay de humo en ese juego? Es que me parece que hay mucho humo.
Pero allí no tienen por qué saber. Ah, sí, palancas y tal y no sé qué, no te preocupes.
Sí.
Mortero. Y al final estamos hablando de un fichaje que yo creo que dialogando se podría haber hecho... cerca de los 30 millones de euros, igual hasta sin pasarlos, y estamos ya hablando de 50.
Yo creo que se va a hacer, ¿eh?
Yo también estoy absolutamente
convencido de que acaba en el Barça. Ahora, es cierto que el Bayern es un gigante de tal magnitud que si quisiese, lo tenía un año ahí parado y sin importarles un rábano, porque no necesitan la pasta. Pero no es la manera de proceder del Bayern de Múnich. Yo creo que finalmente se va a hacer y que al Barça le van a sacar 45, los 50 que le piden, o 43, pero vamos, yo creo que sí se va a hacer.
Y que le acepten a lo mejor una fórmula de pago
en
diferido.
A largo plazo, sí.
Pero aparte es que a la Liga y a Tebas le interesa que Lewandowski juegue en el Barça. Claro.
Pero al Bayern lo que le interesa a Tebas le importa un rábano, ¿sabes?
Sí, pero es decir, para el apoyo que pueda tener la Liga hacia el Barcelona para que este fichaje se pueda hacer.
Ya. Pero bueno, no tampoco creo que te vas ayudando
no
mucho.
No creo yo,
Barça,
Gato, que Tebas no duerma por la noche porque venga
no,
un
yo Lewandowski.
Hombre, yo pero para vender el producto, claro, hombre, si tienes figuras como Lewandowski, se venden más fácil.
Después del pufo de Mbappé, tienes que traer alguna
cuando
cosa.
Empieza
que...
un partido de la Liga en la tele.
Yo creo que se vende, o sea, la Liga coloca en el escaparate a Mbappé o coloca en el escaparate a Haaland y bueno, pues sí. Pero Lewandowski.
Bueno,
sí, Alcalá, pero la cortinilla que hay antes de cada partido de la Liga, hubo un tiempo que salía Messi, Cristiano y tal. Y ahora ya la cortinilla era Hazard y no sé qué. A Hazard la han tenido que quitar. Y
oye, la cortinilla es. La cortinilla es Griezmann, Benzema. Hazard, Courtois.
De alguno que no sea de Marí.
Claro.
Uriarte le puedo poner. Claro. Pero decir que esa cortinilla
de Paul,
al final...
De Paul.
No, de Paul, ¿qué dices? No, pero decir que esa cortinilla se desluce mucho. Tampoco.
Antoine. Griezmann, sí, joder.
Oye, Zabal, sí.
La imagen.
Mitchell.
Barrechea.
Saúl. Saúl, sí. No, pero decir que al final esa cortinilla se ha deteriorado. Entonces, aunque diga Alcalá que el producto se vende, pero se vende mejor con gente como
el producto se vende, es evidente.
Sí, pero te hace falta y más después del pufo de Mbappé. O sea,
no va a tirar de la palanca Tebas.
Se ha deteriorado, pero los derechos de televisión y digamos el valor de marca, esto que dicen ahora los posmodernos, ¿no? El valor, la marca La Liga, está muy por delante de la marca Liga 1 de Francia. Por mucho Messi, Neymar, Sergio Ramos y Mbappé que tenga la liga francesa. O sea que sí, hombre, evidentemente, que se ha perdido a Cristiano, que se ha perdido a Neymar, que se ha perdido a Ramos, que se ha perdido... Sí, es evidente que ha habido una pérdida de estrellas en el campeonato español. Pero vamos, el campeonato español sobrevive bastante bien y no creo yo que vaya a recobrar mucho lustro o que haya gente en Dakota del Sur que vaya a abonarse porque venga Lewandowski al Barcelona, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que el problema que tienen en Francia es que todas las grandes estrellas están concentradas en el mismo equipo.
Bueno, sí, claro.
Y por cierto, Tebas ofreció su palanca. a todos los equipos, que se llamaba CVC,
¿no?
Claro.
Sí, sí.
Melchor Ruiz, hola Mel, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Joseba? Buenas noches.
Sí, Mel, nos da alegría.
Hombre, está claro. Teníamos que hablar del Madrid y la verdad es que la situación en el Real Madrid está bastante tranquila, no como suele ser habitual, si nos atenemos a los testimonios de Mel. Pero hay un caso que es el de Nacho, del que se había hablado de la posibilidad de que se marchara del Madrid y al final se va a quedar, ¿no?
Sí, todo hace indicar que Nacho, un hombre que lleva toda la vida, entró de Alevín con 11 añitos a las categorías inferiores del Real Madrid y fíjate, lleva ya 10 temporadas, tiene 32 años y le queda un año de contrato, termina contrato en el 2023, tiene ofertas, como ha tenido siempre, que ha estado a punto de terminar contrato, pero todo hace indicar que va a seguir en el Real Madrid. Primero porque él, esa es su prioridad, porque el Real Madrid también lo quiere y porque tiene el visto bueno de Carlo Ancelotti, a pesar de ese fichaje de Rüdiger que le puede complicar el tener más minutos. Pero, salvo giro gigantesco, pues todo hace indicar que cuando regrese de vacaciones hablarán, llegarán a un acuerdo en el aspecto económico y seguirá un año más con el Real Madrid.
Para mí, excelente futbolista, eternamente infravalorado. O sea, creo que a Nacho nunca se le ha dado el valor real que tiene.
La frase más ofensiva, la frase más ofensiva que hay hacia Nacho, yo creo, sin ser ofensiva de naturaleza, es Nacho siempre cumple. O sea, sí, yo estaría harto.
A mí me parece muy bueno. O sea, no es que cumpla, es que
Nacho
es muy bueno.
Nacho es un futbolista campeón de Europa como los demás. Claro. Y sí, forma parte de una plantilla campeona de Europa. A mí lo que me llama la atención...
Y es un jugador nivel Real Madrid.
A mí lo que más...
Totalmente. Y es que a lo largo de los años, ya sé claro, que es claro, redundante, y a lo mejor a él no le parece bien, pero es que cumple. Y eso, sale, sí, y, sí, cumple, sí, y, sale y cumple, y sale, y cumple, y sale, y cumple.
Pero cumple en el Real Madrid.
En el Real Madrid. Y en partidos difíciles, ¿eh?
Lo que me llama la atención de cómo está configurando todo el Real Madrid, que seguro que se hablará bastante de ello, es... ¿Por qué a Benzema no se le ficha un competidor de puesto? No te voy a decir de igual a igual, pero casi de igual a igual. ¿Y por qué se concentra tanta competencia
atrás,
en la atrás? Me llama mucho la atención que Benzema no va a durar toda la vida, que hay 70 partidos al año.
Sí, y hay un caso en el Madrid que me llama la atención, es el de Marco Asensio. ¿Tiene claro el Madrid que se va a quedar en el Madrid, Mel?
No, el Real Madrid sí quiere que se quede.
¿Qué le queda un año, no?
Marco, sí, termina contrato también en el 2023. El jugador, porque a mí me dicen, él quiere quedarse, pero lógicamente con un rol muy diferente al que ha tenido, por ejemplo, esta temporada. Es decir, tener muchos más partidos, tener más minutos, sentirse más importante. Eso es algo que no solo depende del técnico, también depende lógicamente del jugador, que se lo tiene que ganar. Y sabe que eso cada vez es más complicado en el Real Madrid. El Mundial está a la vuelta de la esquina, quedan unos meses. Y si no tienes esa continuidad en el Real Madrid, por mucho que estés en el Real Madrid, a lo mejor es complicado. Hay que recordar que ha vuelto a la selección después de bastante tiempo sin poder hacerlo. Tuvo buenas actuaciones en los últimos compromisos con Luis Enrique. Pero tiene ofertas importantes, económicas. Así que ahora, cuando regrese de vacaciones, ya han empezado los contactos, pero bueno, cuando regrese de vacaciones se intensificarán un poquito más. Escuchará la oferta de renovación del Real Madrid, que entiendo yo que no va a ser muy al alza, la valorará con las otras ofertas que tiene y sopesará lo deportivo, lo económico y la presencia de ese Mundial, ¿no? Y decidirá. Pero es una decisión también complicada, porque fuera del Real Madrid las cosas... A veces uno piensa que sale a otro equipo, pero eso tampoco te garantiza tener una continuidad. Si tienes una aventura fuera, por ejemplo, de España, en un equipo diferente al que necesitas un tiempo de adaptación, y hay muy poquito tiempo de aquí al Mundial, ¿no?
Es que pero esa es una de las claves, claro, a la hora de decidir tu futuro, que es que tienes un campeonato del mundo a 5 meses vista una vez empiece el campeonato.
Que lo condiciona todo.
Claro, claro. Entonces los jugadores lo tienen que pensar muy mucho, porque el Madrid es un gran escaparate. Si sales, a lo mejor te va muy bien, pero es que también te puede ir muy mal. Y entonces son cuestiones que hay que analizar detenidamente. Muy bien, Mel, un abrazo, gracias, hasta mañana.
Un abrazo, simplemente decir que seguramente la próxima semana se va a anunciar lo que ya han adelantado los compañeros de marca, ese cambio, ese adiós de coche, de Audi, que ha estado 19 años y 18 temporadas patrocinando a Real Madrid, que ahora parece ser que va a ser BMW la marca que va a llevar a cabo ese patrocinio.
Hasta mañana, Mel, gracias.
Hasta luego, buenas noches.
¿El Atleti tiene marca de coches patrocinadora?
Tuvo aquí, ahora no sé, igual tiene. Yo, pero fíjate, con el tema del cambio este de... El Atleti está buscando el nombre del estadio. El naming lo tiene que... Porque vence el de...
¿El de Wanda vence?
Sí. Entonces, y están ahí, tienen varias ofertas sobre la mesa, pero tienen que hacer una que sea rentable en lo económico. Tienen varias...
Sí, porque ahora hay menos dinero, me parece, que Wanda, ¿eh?
Sí. Y yo no sé si había alguna firma de coches ahí por ahí detrás. También.
Para poner el nombre del estadio.
Sí, sí, sí. Pero esto lo tienen que decidir en no mucho, ¿eh? Porque si no se va a quedar Metropolitano, pero tienen que buscar un naming. Porque hasta ahora con Wanda han tirado bien, pero tienen que buscar, porque es una forma de subsistir. Al final eso es de inyectar ingresos, claro.
Un aciertazo el meterle Metropolitano al nombre del estadio, porque cualquier cosa que pongas con Metropolitano nunca dejará de sonar a historia.
Totalmente. ¿Qué dicen los oyentes de las redes sociales, Basteiro?
Pues no veo yo que las famosas palancas estén acercando a Lewandowski a Barcelona. Estos alemanes no van a ceder al chantaje de nadie. No necesitan vender y no van a dejar irse a su mejor jugador porque sí. La clave es que la afición del Bayern ya no quiere a Lewandowski en su equipo, por eso le van a terminar vendiendo. A mí me está pasando con Lewandowski un déjà vu de lo de Mbappé. En España la prensa finge al comprador diciendo que se va a hacer, que el jugador quiere venir. Y en Alemania justo lo contrario, que no se vende y que de allí no sale. Veremos qué termina sucediendo. Si la Liga celebra que su marca esté por delante de la League One, vamos apañados. El espejo o el rival en el que medirse es la Premier League, no Francia, Alemania o Italia. Y muchos mensajes, Joseba, explicando y hablando de tu nombre. Dice uno: yo no sabía lo de José Luis porque cuando estabais en El Larguero tenía 8 años y lógicamente no escuchaba el programa. Algunos somos muy jóvenes y os hemos descubierto hace poco. Joseba, yo tengo 26 años y ayer cuando dijiste que te llamabas José Luis, mi padre, que escucha el programa conmigo, se reía porque yo no lo sabía. Él os escucha desde hace años y yo empecé a hacerlo cuando os cambiasteis al
Nunca
corazón.
Pensé que mi nombre, pues nombre iba a dar tanto
es
que hablar,
sin claro. duda el tema estrella de los
Madre
mensajes.
Mía.
Madre mía. Pues
no, el tema estrella de la semana es que tú, a mí me ha pasado a mí, que soy el más joven de los que está en la mesa, y me hicieron una entrevista en un canal que se llama El Bigote de Abadía, y me dicen, mira,
bueno, en cuanto a edad, sí, en cuanto a espíritu, no, Jaime, no te preocupes.
Desde luego que no. Y me dicen, Eri, es que nos hace mucha ilusión esta entrevista porque hemos crecido contigo. Y ahí me la puñalada en el corazón.
Bueno. Lo mejor es cuando te piden un autógrafo y dices, es que es para mi madre.
Estamos ahí en la frontera. Ya,
mi madre que crece
lo pedirá para la abuela.
Bueno,
el
plexo solar y estas cosas.
Alcalá, nos tienes que contar tu viaje por Estados Unidos, ¿eh?
Muy bien. Pues,
emocionante, ¿no?
Quieras, Alcalá, foto no hemos visto en las redes sociales.
No tengo redes sociales.
Porque hay que oír la radio. Las fotos las ha hecho en la radio, Alcalá.
Claro, en la radio.
En la radio hace fotos, no hace cuadros, ¿no?
No, fotos. Las fotos de Alcalá.
Oye, yo escuché a Angelito decir...
Pero con la canción de Bruce, ¿no?
Yo escuché a Angelito decir que hay ratas por la calle, que huele y apesta. O sea,
bueno, pero
Alcalá
es que...
No le pongas el trapo, Germán, que sale mal parada en una parte de España, seguro.
No. Angelito es un tío... Angelito, como tú sabes, Germán, que me consta que lo sabes, es un tío muy particular. Y entonces, pues, él tiene... Sí, es un tío muy particular y además yo creo que a él le hace ilusión cuando yo estoy en Estados Unidos y a lo mejor se me nota un poco extasiado, un poco emocionado, porque, bueno, pues la verdad es que solamente levantar la vista y ver aquello y hacer radio desde allí, pues a mí me genera unas sensaciones... Yo creo que él... tiene que entrar para decir, pues no sé lo que ve Alcalá, porque yo solamente veo ratas y bolsas de basura y es una mierda y no sé qué. Y bueno, pues es un numerito que él tiene ahí en el programa que está muy bien y que es muy respetable, pero hombre...
Ya le ha caído el chaval.
Dependerá de a qué hotel van, ¿no?
Alcalá, tú y yo sabemos con qué dos productos llegó Angelito a Madrid, ¿verdad? Como
sí,
su presidente,
sí.
Con lo cual ya está todo dicho.
Angelito llegó a Madrid con...
No.
Y una lata de anchoas en la otra.
Qué cabrito.
Como te voy a decir una cosa.
Aquí se cobra factura todas horas.
Estamos hablando de una persona, Ángel García.
No, pero que está.
No os preocupéis.
Está muy bien, que yo no digo nada. Yo, joder, a mí me parece una ciudad fascinante y
a mí también. Pues,
no, a mí también. No, te digo una cosa, he estado 5 días, no he visto ni una rata. Luego sí he visto alguna cuando he llegado al aeropuerto de Barajas. Y no
bueno, tampoco es eso, Alcalá.
¿Viste las ratas en el aeropuerto o una vez que saliste del mismo?
No, al salir del aeropuerto.
Quiero encuadrar que Angelito, en su día, delante de mi persona, pidió una ensalada de pimientos sin pimientos. O sea, estamos hablando de ese tipo de personas.
Ya es complicado, ¿eh?
Está fatal de la
dicho
cabeza.
Todo esto, Angelito, le adoramos y le queremos.
Sí, como se está allá, demostrando ahora. Sí.
No. No, estos son comentarios que
no,
somos
es,
como
y
somos.
Es un tío increíble, pero que le cae por todos los lados.
Si no aguanta una broma...
Mira, se las gana, se las gana.
Venía a este viaje una compañera, voy a decir su nombre porque...
Sí, hombre, dilo.
Sí, Miriam de Diego, una compañera que trabaja en comunicación de la Liga, que tenía una ilusión máxima y que la ilusión de su vida...
era conocer Nueva York y que había visto Friends y arriba en el Empire York, State Building, Meg Ryan y Tom Hanks en Algo para Recordar y no sé qué, no sé cuánto.
Y llegó y vio una rata.
Y tenía una expectativa tan alta, el problema de la vida, ¿no? Cuidado con las expectativas, ¿no?
Claro.
Y no le ha gustado, no le ha gustado.
¿Qué dices?
Ha visto un tráfico un poco caótico, ha visto ahí muchísima gente en las zonas más populares y más turísticas de Times Square y tal, y bueno, pues tenía una expectativa enorme y, gente, y no le ha gustado. Claro. Pero si eso es muy... Yo no digo que Nueva York tenga que gustar a todo el mundo, ¿no? A mí sí.
A mí me encanta el Alcalá, claro. Me encanta. Sí,
claro. Las 12:39 horas menos en Canarias. Antes de irnos a Nueva York, van a sonar las gaitas en el Oasis de Libertad.
Vamos.
Con eso lo digo.
Vamos, vamos, vamos.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Eres inconformista. Si te dicen no, tú dices sí. Si te dicen mayor, joven. Si te dan una, tú quieres dos. Llévate dos gafas de marca, monofocales o progresivas y paga solo una. Consulta condiciones en opticalia.com. Solo en Opticalia.
Si eres profesional de la construcción o la reforma, en Leroy Merlin estamos contigo. Con más productos, más stock y mejores precios. Consigue ya las ventajas de los clientes pro de Leroy Merlin. Cada mes, hasta un 8% de bonificación por tus compras. Y solo por darte de alta, un 10% de descuento en tu primera compra. Consulta condiciones en leroymerlin.es. Leroy Merlin, ahora más pro.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¡Ya está aquí! ¡Vuelve la Feria del Coche de Ocasión en Ocasión Plus! ¡Todos los coches tienen descuento de hasta 6.000 euros! ¡Solo hasta fin de mes!
¡Acelera! ¡Las mejores ofertas vuelan!
¡Ocasión Plus! ¡Ahora más cerca que nunca! 45 centros a nivel nacional. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábado y domingo.
¡Anda! ¡Qué variedad de ventiladores tienen en Aldi!
Hombre, por supuesto. Desde este sábado en Aldi tienes todo tipo de ventiladores para no pasar ni un poquito de calor al mejor precio.
Como el ventilador sin aspas y el inalámbrico portátil a solo 24,99. Así de fácil, así de Aldi.
¿Sabes que la Universidad Pontificia de Salamanca oferta grados online para estudiar con absoluta flexibilidad donde y cuando quieras?
¿Ah, sí?
Sí, grados online en Derecho, Relaciones Internacionales, ADE y Filosofía.
Es una universidad muy prestigiosa.
Matricúlate en UPSA.es e invierte en tu futuro.
Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
A lo mejor lo ideal es comprar una vivienda con muchas posibilidades de que la inversión haya sido buena. ¿Qué debes tener en cuenta a la hora de comprar una vivienda? Que sea exterior, que tenga buena luz, la orientación...
Claro, hay que pensar como un inversor. Decir, oye, a ver, si yo fuera un inversor, ¿este piso lo compraría? ¿O lo estoy comprando porque este tiene esta buhardilla? Que...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en La Tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de Bes la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Desde que ya no eres mía y no te tengo, todos me dicen que ahora corres de bar en bar. En cada esquina dejas un rastro de purpurina, como un fantasma que no me quiero encontrar. Oigo que mueve.
12:43, hora menos en Canarias. Aquí estamos en el Oasis de Libertad, en el partidazo en la cadena COPE. Hoy con Jaime Huarte, con Eri Frade, con Juan Antonio Alcalá, con Germando Barro y con Juan Gato. Y vamos a ir incorporando gente a este Oasis de Libertad. ¿Ah, gente sí? Que originalmente debería estar aquí, pero que no está, porque está en otros menesteres.
¿Dónde ¿sí? estará?
Bueno.
¿Dónde estará?
¿Dónde estarán? ¿Dónde está Tomás Guas? Gran Tomás, muy buenas noches.
Hola, Rañaga, buenas noches.
¡Tomás! ¿Dónde estás?
Estoy en el Xacobeo do Mar. Sí. Algo magnífico. Viajes, Pepe Domingo Castaño. Huelga todo el año. Hemos invadido Reino Galicia y pretendemos hacer empadronarnos aquí, no estaremos gallegos.
Se puede.
Mira, mira, está fuera de aquí, fuera.
Si se puede, tipos. ¿Quién dice si se puede?
Pablo Iglesias, que anda despistado.
Miguel Montero.
Tu amigo el Boli Montero, pues, hay alberteros, hay defensos, empresarios de logística, el hombre del pimiento verde, bomberos.
Bomberos.
Jueces y fiscales, una cosa tremenda. Oh. Toda la sociedad representada, tres días magníficos.
¿Y la expedición de cuántas personas consta?
La expedición de 37, me parece que ha sido 37.
37 personas. Y habéis hecho
el... equilibrado, entre hombres y mujeres.
¿Habéis hecho la ruta fluvial?
Hemos estado en la Ría de Arosa, hoy un día muy, muy, muy galaico, porque siempre sí. que hemos venido no hemos visto nunca una gota de agua. Y hoy sí, hoy ha sido un día, pero bueno, nos hemos metido en un barquito que han sacado unos pequeños productos de la tierra, unos productos rojiblancos, como el Athletic Club.
Muy bien.
Unos pequeños productos que se mueven. Y
baratos, bueno, y baratos, ¿no?
No, muy baratos, muy baratos. Así yo creo que he visto en un mercado de Padrón, percebes 300.000 euros el kilo.
La gasolina, que lo encarece
todo. Y te has cogido has cogido 2 kilos.
He cogido un par de kilos, digo, déjame un par de kilitos, póngamelos al vacío para ir para Barcelona mañana.
Y a Rial no habréis ido, claro.
No, que va. No. A Rial ayer nos vieron a las 2:30 de la mañana.
¿Y hoy dónde estáis?
Hoy estamos en Royce.
Ah, en Royce. Ah, mira, el concello de Royce.
Sí. Pepe Domingo ha traído unos gaiteros magníficos de Soldra. Soldra significa en gallego juerga. Después un grupito de muchachas mayanas magníficas que han cantado aquí. Cosas, a veces curiosos.
¿No están los mariachis?
¿Los mariachis? Galicia. Son gaiteros.
Los mariachis le acompañan a Pepe Domingo a todos los lados.
No, eso era antes.
Además recuerdo que en una de las fiestas que hicimos, en los primeros años aquí en COPE, se vinieron unos gaiteros y Tomás y yo tuvimos la mala idea de meter el dedo en el agujero de la gaita.
Para matarte en el roncón.
¿En
serio?
Casi nos matan.
No, es que la que puedes estropear la gaita.
Sí, pues sí. De hecho, habrán pasado más de 10 años, Tomás, y creo que hoy te la han recordado, ¿no?
No me la han recordado, pero es que además hay un problema muy grave, que el gaitero de hoy hace 1,90 m y pesa 90. No me he atrevido a sacar las manos del bolsillo.
Por la cuenta que te trae. Sí, pero puedes agarrar un...
No, es que puedes estropear la gaita y que al gaitero, si circula el aire como tiene que circular, que le salgan los mocos por la nariz, claro.
Bueno, si le salen por la nariz, no importa.
No tiene ni idea buena.
Es su espacio natural, o sea, que tampoco pasa nada.
Pues si la gente, ¿por dónde le pueden salir?
Por eso decía que si le salen por la nariz, no está mal de todo. ¿Mañana vuelves a Barcelona?
Mañana hacemos, previa parada en Madrid y tal, esto hay que recuperarlo, chato, porque yo calculo que son 6 kilos en 48 horas. Sí. Entonces hemos pasado hasta Jaime Ugarte por ahí, ¿no?
Sí, está aquí. Hoy está haciendo jornada completa, sí.
Hemos pasado de peso ligero a crujero.
Tomás, disfrútalo, un beso muy grande. Da besos a todos por allí.
Nos vemos, Tomasín.
Un abrazo, Tomás. Cuídate.
Adiós. Ahí se queda Tomás con las gaitas y con toda la fiesta que tienen. Sonido Bartra, a ver, que he estado Mar Bartra, no sé si lo habéis escuchado, en el programa del gran Dani Martínez, Martínez y Hermanos, que es el programa que vemos semanalmente en Vamos. Y uno de los últimos invitados ha sido el central del Betis, que contó una anécdota que sucedió en la Copa del Rey con Joaquín como protagonista, no podía ser de otra manera.
Primeros partidos, encima era el primer partido de liga, de la temporada, un nuevo proyecto. Vamos a dar el grito, porque es el capitán, nos juntamos todos, nos pone ahí el tío serio, tal, los misters, todo, el staff técnico, sí. Ponemos la mano ahí y el tío mete una arenga, sí. Que joder, este tío es más serio de lo que yo pensaba, este tío cuando toca, ¿no? Y de repente termina la arenga, todos ahí motivados, venga, dice, venga, va, todos. ¡Hip, hip! Y todos, claro, decimos, ¡hurra! Y dice, pues comemos toda la churra.
Ese es Joaquín.
Pues sí. Puro.
No precisa más explicación.
No.
Y que bien lo contó Bartra y qué cachondo estuvo durante todo el programa. Bartra Rozalén, que es súper gracioso también, ¿no? Cuando canta no parece que luego tenga esta bish. Y el tercero era Canco Rodríguez.
Ah, bueno. Te gustaron, entonces. Joder, vale.
Me gustaron. ¿Y Jessica Goicoechea no estaba?
No. Por cierto, mañana vas de rollo influencer. Luego hablamos en el campo del gas, ¿no?
Ah, sí, mañana voy con los tigres, esto, con Ibai Llanos y compañía.
La velada del.
De los youtubers.
De la velada 2 o velada del año 2, o no sé cómo.
Sí, la vamos a romper.
Sí, sí, en Badalona, ¿no? Es esto.
En la cancha de la Peña.
12.000 entradas.
Lo ha vendido todo, es un fenómeno, Ibai, este.
Bueno, luego nos cuentas, a ver cómo. Sí, sí. Tú vas a retransmitirlo.
Voy a estar con ellos a ver qué.
Eso es en Twitch, ¿no?
En Twitch, en el canal Twitch de Ibai, sí, sí, que en la anterior ocasión, que la primera velada batió su récord, llegó a 1.700.000 y tal. Y dije, yo es que esto es distinto a lo de los globos, ¿sabes? Esto la gente entiende más aquí los palos. Y esta vez creo que, bueno, se pueden pulverizar todos los récords, porque claro, ves que pelea Bustamante, David Bustamante, tú lo conoces, ¿no? David,
sí, claro.
Pues hay pelea.
Que ha perdido 15 kilos, ¿no?
Según 15 kilos, sí, kilos. Está entrenado con Iván Salcín, está fino, claro, pero...
Cuidado que...
Como se lo tomaron en serio, yo estaba un poco...
Más vale que se lo tomen en serio.
No, yo estaba... La anterior vez estaba un poquito preocupado, digo, pero estaba Santor Martín, estaba la Federación Catalana, sí, o sea, todo como muy bien organizado, o sea, que hay que reconocer que estaba... Y luego los boxeadores, o sea, que aficionados, sí, pero bien entrenados, fuertes, muy bien.
Bueno, pues luego lo comentamos. Alcalá, ¿la penetración de la liga en Estados Unidos es palpable?
Sí. Sí, desde luego la implantación que tiene la liga en Estados Unidos es muy palpable. Hay una oficina en un edificio de rascacielos, hay 10 personas trabajando allí. Tienen un socio de primera línea, que es la empresa que transmite los partidos de liga en Estados Unidos, que es ESPN. Lo hace a través de una aplicación de televisión, ESPN Plus, que bueno, pues tiene 22,3 millones de suscriptores. Hay que ponerlo en contexto. Estados Unidos es un país de 350 millones de habitantes, pero bueno, es una muy buena cifra de suscriptores lo que tiene. Hay un socio empresarial, que es la empresa Relevant, cuyo CEO, el consejero delegado, tiene 32 años y tuvimos una charla con él, y es el prototipo de joven empresario americano, triunfador, inteligente, sagaz de Wall Street. La verdad es que fue muy impactante el hablar en primera persona y compartir una charla con el consejero delegado de esta empresa. Y sobre todo, Joseba, hay un dato que me ha llamado mucho la atención en todas las entrevistas y reuniones de trabajo que hemos tenido, y es cómo la esto que te voy a contar es con lo que trabaja la liga y con lo que trabaja Relevant para bueno, pues para la implantación y la aparición del fútbol español en Estados Unidos, porque en Estados Unidos esta empresa y la liga y Javier Tebas y una serie de empresas demoscópicas que hacen encuestas para la liga han llegado a la conclusión de que dentro de 10 años el fútbol europeo, nuestro fútbol, la liga, va a ser el segundo deporte en importancia en Estados Unidos, solamente por detrás de la NFL. O sea, número uno, indiscutible, en Estados Unidos, intocable, fútbol americano, la Super Bowl, y en segundo lugar, el fútbol
europeo. Por encima de la NBA.
Por delante de la NBA, por delante
de la liga de hockey,
por delante del hockey. Esto te lo van explicando con una serie de gráficas y con una serie de, bueno, de estudios demoscópicos que han hecho allí, muy serios, muy concienzudos, muy bien hechos. Y es un cambio cultural tan enorme en esta. Claro, yo me acuerdo, por ejemplo, el Mundial de 1994, Estados Unidos 1994, aquello era absolutamente marginal. La gente en las ciudades más importantes de Estados Unidos decía, ¿esto qué es? ¿Cómo se juega? ¿Qué? No. Y sin embargo, ha ido creciendo. Tuvimos la oportunidad de ver un partido en el Red Bull Arena entre el equipo de Red Bull y el New York City, donde jugó David Villa. Oye, pues estaba prácticamente tres cuartos partes del estadio a reventar, la gente siguiendo con una pasión, celebrando los goles, montan un show muy americano cada vez que hay un gol, con un speaker, con toda una parafernalia, prácticamente falta una actuación musical en el descanso. Sí, 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 o sea, yo creo que hay una oportunidad de negocio muy grande y que la liga lo está aprovechando muy bien, porque un país que recibe tantísima inmigración latina año tras año, legales o ilegales, pero un país que tiene tantísima inmigración, esos inmigrantes latinos ven fútbol, les gusta el fútbol, les gusta la liga. Tenías que ver cómo allí los taxistas pues te preguntan, Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid en menor medida, sobre todo Real Madrid y Barcelona, las grandes marcas, los grandes clubes de la liga española, y yo creo que la liga está haciendo un trabajo muy importante, que esa implantación va a dar sus frutos, que tenemos un mundial en Qatar que va a ser un catalizador y que va a despertar más interés por este deporte en Estados Unidos dentro de 4 meses, que tenemos el mundial que organiza Estados Unidos con México y con Canadá en el año 2026, y no sé, yo después de una semana de hablar con mucha gente muy importante, gente de los negocios, gente del business americano, me ha dado la impresión de que la liga tiene las ideas muy claras, que tiene una muy buena implantación en Estados Unidos y que esto va a funcionar. Y que esto, Joseba, y compañeros, va mucho más allá del partido en Miami. Evidentemente un partido en Miami, y si pudiera ser de una cierta importancia, no un partido amistoso, porque ya la afición hispana en Estados Unidos ya sabe que un partido amistoso en Las Vegas no vale para nada. Un partido donde el Madrid o el Barcelona o el Atlético de Madrid o el Valencia o el Betis se jueguen tres puntos de verdad, sería desde luego importantísimo para la mayor penetración del fútbol español, pero no es lo único. No es lo único que están haciendo allí. Y bueno, pues no sé, a veces, Joseba, yo tengo la sensación de que cuando hablamos de Tebas o cuando hablamos de la Liga, estamos un poco siempre en la agenda de las peleas y de las putaditas que se hacen el unos al otro, Tebas, Rubiales, Rubielas, Tebas, Liga, Federación. Y sin embargo, yo he tenido la oportunidad en esta semana de ver un trabajo que me parece muy profesional, mirando a futuro, metiéndote en un mercado que yo creo, junto con China, pero bueno, para mí es un mercado mucho más apetecible, el mercado americano. No es un mercado controlado, es un mercado libre, no es, es un país de libertades, no es una dictadura. Y no sé, vuelvo fascinado, ¿eh? Fascinado, bueno, de verdad, de lo que tiene la Liga allí y de lo que pueden ser los próximos 5, 6, 7, 8
sí,
años.
Sí, a mí me llama la atención, ¿eh? Que tengan una perspectiva tan optimista, ¿eh? de cara al futuro. Pues, rompes una, la idiosincrasia del fútbol estadounidense, o sea, del deporte estadounidense, que está muy, muy...
Tiene una ventaja el fútbol con respecto a la NFL y a la NBA, que es la duración del evento. O sea, no todo el mundo tiene 3 horas y pico por semana, 2 veces... para ir a ver a su equipo de baloncesto. Es mucho tiempo. O sea,
yo sí, lo que pasa es que eso es parte de su cultura.
Claro, NBA, es, el béisbol,
están acostumbrados a eso.
Muy, muy, muy si les dejan los nachos y los centros comerciales y todo el sarao que hay alrededor del evento deportivo, el fútbol en eso es perfecto, es comprensible, es más vivo, más vivo a pesar de los pesares y de las pérdidas de tiempo y tal. Pero yo creo que es una ventaja para el fútbol durar una hora
69,
menos.
69 millones de personas de la población total de Estados Unidos, 69 millones de personas.
¿Cuántos habitantes tiene Estados Unidos?
Son,
200.
No. Estados Unidos tiene 340. 60 y no sé cuántos millones, cerca del 20%, el 19% de la población total de Estados Unidos son inmigrantes.
Son latinos.
De los cuales los principales, de la gente que entra en Estados Unidos, las tres principales naciones son México, Cuba y Puerto Rico. Y esa gente, Joseba, y además te lo digo porque es que con los enviados especiales de otros medios de comunicación hemos hecho, yo he hecho un poco ese chequeo sobre el terreno. Yo pregunté ayer, me tiré en la grada antes de ayer en el partido este que te digo en el Red Bull Arena, hablando con aficionados de allí. Oye, ¿de dónde sois? ¿De qué país vienes? ¿Eres primera generación? ¿Eres segunda? ¿Tú ves ESPN? ¿Ves la Liga? Y un porcentaje muy importante de gente tenía conocimiento, conoce a las estrellas, te dicen los que se han ido y los que han venido, te dicen que Real Madrid ha ganado la Copa de Europa, noto una cierta mayor penetración en Estados Unidos, me ha dado la impresión más del Barcelona que del Real Madrid, pero y hay otros mercados que se están metiendo también, no solamente la Liga Española. Por ejemplo, en la Quinta Avenida de Nueva York, ahí entre Tiffany's y el Empire State Building y los edificios oficiales y la Reserva Federal, etcétera, etcétera, hay una tienda impresionante, pero una tienda que
de
compite
Apple.
No, pero que compite en cuanto a tamaño y en cuanto a diseño con la de Apple, del Paris Saint-Germain. Hombre. Con todo el merchandising que os podáis imaginar, con todas las camisetas, con todos los chándals, con todos los llaveros, con todas las gorras, con todo. Sí. Te quiero decir que es un mercado
Alcalá,
muy...
No te da la impresión, y ojalá, no te da la impresión de que es una batalla tremenda, pero que es como muy poco a poco, que es un mercado... Porque
decías, por ejemplo,
Cuba y Puerto Rico no tienen una tradición futbolera.
No, son más de México, béisbol, de boxeo.
No, pero los mexicanos sí.
De béisbol, México por encima de todo.
Pero los mexicanos, pero y no solamente los mexicanos, si te llegan argentinos, si te llegan colombianos, si te llegan ecuatorianos. He hablado con inmigrantes de todas las nacionalidades. Te digo, el top 3 de nacionalidades que entran por inmigración de Estados Unidos, México, Puerto Rico y Cuba. Seguramente Puerto Rico es un estado asociado y Cuba simplemente por cercanía, porque te tiras al mar y casi llegas a Miami. O sea que... Evidentemente
Y por una vida mejor.
Y por una vida mejor, evidentemente. Pero que esa demografía y esa inmigración, Estados Unidos es un país de inmigrantes y lo va a seguir siendo, juega a favor de esta filosofía y de esta política de la Liga de Javier Tebas, ¿no? Y yo creo que con el Mundial, y con el Mundial del año 2026, y con el consejero delegado de Relevant, el socio de la Liga allí en Estados Unidos, nos dijo que con toda seguridad, de aquí al 26, antes del Mundial de Estados Unidos, se juega un partido de la Liga allí en Miami. No va a ser este año, porque el calendario de la 22-23, como contamos estos días, es imposible.
De locos.
Pero desde luego en la 23-24, ya te digo yo que en la 23-24 este tema del partido en Miami o Nueva York o en Chicago, donde sea, va a volver a estar sobre la mesa y yo particularmente creo que se va a hacer. Creo que hay un mercado con un potencial tremendo y que ahora es una cosa un poco rompedora porque, joder, ¿cómo te vas a llevar el Girona a Barcelona? Y a pesar de que la Liga te pone un avión para los aficionados o les paga la mitad del abono anual. Pero yo creo que con el tiempo, no sé, 10, 15 años, lo veremos como absolutamente normal y España o el fútbol español habrá metido una pica en un mercado con un potencial brutal, ¿eh? Brutal,
bueno, brutal, el problema es que les manden un árbitro.
Angelito García, Angelito, ¿qué tal? Muy buenas.
¡Hombre, Angelito!
¡Hombre, señores! ¿Qué pasa?
¡Las ratas!
Carraspea antes de...
No, estoy bien. Sí. Es el micro que está un poco...
No estás bien.
Bueno, no, bien no está nunca.
No estás bien, hazme caso.
¿Qué te pasa, Angelito?
No, me llama la atención lo de Alcalá. Ojalá sea cierto, pero yo que destronemos a los deportes americanos por excelencia, por supuesto a la NFL.
Si no te hemos llamado para esto, Angelito.
Ya, pero es que me estoy escuchando muy atento, lo digo de verdad, ¿eh?
¿Has escuchado antes de lo que se ha dicho de ti?
No.
Menos lo mejor.
Quizás deberías haber escuchado antes de Alcalá lo que se ha dicho.
Pues de los 365 días del año puede ser uno de los muy pocos que no escucho.
Uno de los 220.
Bueno, ha sido el día que no debías haber escuchado. Lo has hecho muy bien, la verdad.
¿Te pitaron los oídos?
Ya pondré el podcast a ver qué palos me habéis dado.
Nah.
Bueno, lo típico. Jaime, sobre todo Jaime, ha sido el que se ha cebado un poco
Jaime
contigo.
Jaime me quiere mucho.
Claro, te he defendido yo, aquí me he quedado ahí.
No, pero con aquello de Stanley, pues la liaste gorda.
Eso
y
sí, ya a partir de ahí hemos coincidido que te queremos con nosotros.
A pesar
Stanley
de...
Ketchel Parela.
Ahí está.
El lunes empieza el torneo de Wimbledon. ¿Quién nos lo iba a decir? Que algunos pensábamos en que Rafa estaba invitándonos a pensar que se podía retirar después de Roland Garros y ahora resulta que va a ir a por el Grand Slam. Vaya cómo cambian las cosas.
Bueno,
con mesura y con tranquilidad, que eso son palabras muy, muy, muy mayores. Y empieza además con un camino trazado que es bastante difícil para tanto Rafa como para Alcaraz, ¿no?
Sí, la verdad que es bastante difícil. Bueno, la buena noticia la contamos aquí en el partidazo de COPE a principios de semana, es que el pie está bien, el pie está muy bien. El pie no ha molestado a lo largo de toda la semana y a pesar de estar perdiendo en todos los entrenamientos, los sets de entrenamiento que ha disputado y de haber perdido hoy ante Félix Auger-Aliassime, aunque es verdad que ante Wawrinka hizo un partidazo, Nadal está bien, está muy bien.
¿Cómo ha quedado Ángel? ¿Con...
Hoy ha perdido en el Super Tiebreak, sí. Ha perdido el primer set, ha ganado el segundo claramente y ha acabado perdiendo en el Super Tiebreak, que tampoco pasa nada, ¿eh? Por cierto, es el rival que se encontraría en esos cuartos de final, en ese camino que hizo Joseba, que el problema que tienes en Wimbledon, tú juegas en cualquier otro torneo, incluso en pista dura, con Sam Querrey, un estadounidense que lleva un año muy tonto y dices, es que le ganas seguro y fácil y en tres. Bueno, pues en Wimbledon mete todo a saber, porque este tipo conecta 50 aces y te puede ganar el partido perfectamente. Claro. Esa es la diferencia. Entonces, Cerundolo va a ser un rival asequible, Querrey en principio en segunda espero que también, porque no está teniendo buena temporada, pero a mí Cilic en octavos me da bastante miedo. Félix Auger-Aliassime, es verdad que en cuartos te podía haber tocado cualquier bueno y para mí casi es el más flojo de los que te podía haber tocado, más que Alcaraz, Hurkacz o Berrettini. Pero claro, luego te toca Berrettini en semis, que es tan favorito como tú, pero a esas alturas ojalá lleguemos porque Nadal ya es muy fiable. Y Djokovic en la final. Y bueno, Alcaraz lo tiene todavía más difícil, la verdad, porque tiene un par de alemanes por ahí, Struff y Ote, que te puede echar cualquiera de ellos, Sinner e Isner en octavos, Djokovic en cuartos. Bueno, lo de Alcaraz es bastante, bastante más complicado, además ya ha dicho él que no se ve favorito, aunque eso sí, que tiene el codo perfectamente. Y a partir de ahí, Joseba, a ir día a día, porque es que en Wimbledon más que nunca hay que ir día a día.
Sí,
más que nunca. Y las chicas que lo tienen complicado, ¿eh? Porque yo veo el camino de Badosa y entre que llegan mal, tanto ella como Muguruza, y que el camino es que está plavado de bombas. O sea, Badosa puede jugar simplemente en tercera ronda, su tercer partido, pues será ante Petra Kvitová, que es campeona ya de este torneo. Luego tiene a Simona Halep, que fue número uno hasta hace 10 minutos.
Yo con Paula y con Garbiñe este año creo que son melones sin abrir. Cualquiera sabe lo que te vas a encontrar y puede pasar absolutamente de todo. Que pierdan...
Con estos rivales es menos probable que pase lo que...
Sí, pero vamos, yo no descarto nada con ellas, porque tienen una calidad extraordinaria, lo que pasa es que muchas veces tienen un cruce ahí, ¡pac!
Acabaron el año jugando aquella semifinal de la Copa de Maestras y Garbiñe ganándola
a como llegar esta temporada.
Igual despresionadas, pues oye, vete a saber.
Hasta mañana, Angelito, gracias.
Un abrazo, Joseba,
adiós.
Nos vemos.
Chao, nos vemos. Carmichael, hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Joseba, ¿qué tal?
Tenemos motos este fin de semana, el Gran Premio de los Países Bajos en Assen. Lo que antes era Holanda y lo que antes se disputaba los sábados.
Sí,
el Gran Premio es el Gran Premio de Holanda.
No, el Gran Premio es el de Países Bajos, ¿no?
No, la denominación oficial es el Gran Premio de Holanda.
Ah, ¿sí? Yo es que he visto Gran Premio de Países Bajos, por eso lo he dicho.
No, porque es que hay...
No por hacer la gracia de Pedrito, ni mucho menos.
No, ya, si es que es la pedrada de siempre. Luego hablas con los holandeses y le dices, llámame de Países Bajos o de Holanda, me da lo mismo. Pero bueno, eso es, da igual. Esto
es tiempo que se pierde,
discusión.
Sí.
Sí, vamos al tema, que ha llovido mucho en la catedral.
Eso quiere decir, si va de, que suele ser habitual, que llueva, por cierto, también en Assen, ¿eh?
Sí, sí, y además es una preocupación para mañana, porque para mañana se espera lluvia también. ¿Y qué ha pasado? Bueno, pues que ha habido unos libres, uno, en el caso de MotoGP y Moto3, que han sido pasas por agua. En Moto2 ya había carril. Y desde luego los pilotos de MotoGP muy enfadados con la dirección de carrera porque creen que no se tenía que haber disputado, que estaba muy peligrosa la pista. Y luego sí, ya había unos libres dos. En esos libres iban bien la Sonda, era la sorpresa, con el tercer puesto de Pol Espargaró. Y luego ya hemos tenido unos segundos libres en los que se ha hecho carril y en los que, bueno, pues ha habido un poco unos tiempos más parecidos a lo normal, con un Bagnaia que está intentando no perder del todo la lucha por el título, que dice que no puede tener más errores y que ha sido el más rápido por delante de Aleix Espargaró. Lo que pasa es que a Espargaró después le han quitado el tiempo con su Aprilia porque llevaba un apéndice en mojado, un apéndice aerodinámico, un spoiler trasero que no puede llevar en mojado. Y eso, bueno, pues ha provocado que le quiten el tiempo. Y eso es importante porque mañana, si en los libres 3 vuelve a llover, como estos han sido con seco, con algunas humedades, pero seco, valdrían estos cronos, con lo cual Espargaró tendría que pasar seguro por la Q1. Van a ir directos a la Q2 también Rins, Miller, Mir, Maverick, Binder, Zarco, Bezzecchi. En fin, que va a estar movido el fin de semana con la presencia del agua. Y luego, estos son héroes, Joseba, son héroes, muchas veces los pilotos de motos. Fíjate el sufrimiento que está teniendo después de la caída del fin de semana pasado Pol Espargaró. Apenas puede hablar de lo que le duelen las costillas.
Bueno, he estado mejor. Me duele un poquito la costilla y tengo detrás de la espalda. Yo creo que de estos días de estar haciendo tratamiento en la costilla y siempre, bueno, contrarrestando el problema de la costilla con mi espalda, tengo una contractura increíble y me presiona muchísimo el pulmón y me cuesta un poquito respirar e incluso hablar. Y en agua no tenía problemas porque realmente no estás apretando tu físico, pero cuando se ha ido secando la pista cada vez me he notado que tenía más problemas y está siendo un día complicado.
Joder, daba hasta pena el pobre Pol Espargaró. Qué barbaridad. Te angustia un poco, ¿eh?
Se vuelven a montar en la subida de la moto.
Sí, mañana ya está. A 300 y pico por hora.
Mañana va a la moto, eso no sepa duda. Es una cosa tremenda. Son unos auténticos jabatos. Y luego decirte también de otra noticia de hoy que en el mercado de fichajes, Alex Rins, el hasta ahora, bueno, todavía piloto de Suzuki, va a ser el sustituto de Álex Márquez en el equipo cliente de Honda.
Hasta mañana, Carmichael, gracias.
Abrazo fuerte.
Acaba de terminar la primera comparecencia de Jon Uriarte como nuevo presidente del Athletic ante los medios de comunicación. Álvaro San Mamés, ¿ha comentado algo de cara al futuro o no?
Bueno, que de momento solo quiere celebrarlo. Ha citado a la gente en un bar en la que solo caben 100 personas. Que lo único que quiere es descansar, llegar a casa, quitarse los zapatos. Que no va a contar en sus planes ni con los directores deportivos, en este caso, ni con Pernau, ni con planes, porque no entran en su proyecto, que está feliz y que tiene mucho trabajo por delante, y ya lo creo que lo tiene.
Muy bien, y ahí se ha quedado, ¿no? Ya no
ahí se ha quedado, y ahora se irán al bar a celebrarlo todo.
¿No iba para casa?
Ha dicho que caben 100, lo que no sé si habrá sitio para él en el garito.
Pues el bar es pequeño, ¿eh?
Sí, por eso, lo que es cierto en Petit Comité.
Muy bien.
Una junta directiva joven, la idea innovadora, y a mí como me ha gustado como he arrancado, es la fuga de la fuga. Joseba, y para Eric que está ahí, sí. Ese es Jon Uriarte.
Sí, señor.
Eso es copyright de García
Acosta, sí, señor. Álvaro, gracias por todo, un abrazo grande.
Me voy a brindar, que es el patrón de mi pueblo. Adiós, un beso.
¿De qué pueblo?
De García Hernández, en la provincia de Salamanca.
¿Y el patrón es?
San Juan Bautista.
Ah, bueno, San Juan. Claro. Vale, pensaba que era el 25. Vale, el 24 San Juan. Muy bien, Álvaro, gracias, que lo disfrutes.
Un placer, adiós.
Eri, ¿te ves dando este año el tour y la vuelta por Twitch?
No.
¿No?
Bueno, no, salvo que lo encienda.
No lo descartes.
Salvo que lo encienda, sí.
Hacemos Twitch todas las tardes, ¿no?
Sí, por eso.
¿De qué hora hacemos?
De 5 a 7. De 5 a 7, de lunes a viernes.
Lo ha hecho hoy.
De 5 a 7, 2 horas de Twitch.
Oye, dale tiempo, Eri.
No estaría a mal altura.
No. Ya, si, de hecho, yo planteé algunas cosas, pero no sé. No lo veo ahora mismo. Vale.
Mira la portada del Marca de mañana.
A ver.
No la he visto.
Ibai. Mírala.
¿Qué dice? Me tienes ahora intrigado.
Estamos con la Bosco. Ahí, no, vete haciendo preguntas.
Vale. Gato, ¿vas a enseñar a los aficionados del Valladolid a decir la frase "el escudo no se toca"?
Lo saben ellos perfectamente. No hace falta instruirles. Y están haciendo una lucha encomiable. Ole por ellos.
Jaime, si pudieses fichar a un extranjero para el Athletic, ¿quién sería?
Un extranjero, no, me pillas ahí, espera un poco. Un extranjero.
Mbappé.
Mbappé no.
Griezmann.
No,
Alisson.
Tampoco.
Benzema.
Olicho.
Benzema.
Van Dijk. Olicho, ¿no? ¿Te gusta
Olicho? Lo que pasa es que no sé dónde le pondría.
¿No te gusta Olicho?
Benzema.
¿No te gusta Olicho?
No, Mohamed Alicho, ese.
¿Alicho?
Sí, Mohamed Ali se llama, ¿sabes?
Sí, Mohamed.
Mohamed Alicho, que Alicho. Es de Bermeo.
De Bermeo. No, es de... es de Keitio.
¿Qué pasa, Cho?
Eso es de Bermeo.
¿Qué pasa, Cho,
Eso es uno de Bermeo.
Bueno, acabo de ver la
portada. Oye, Benzema,
¿No has visto la portada de la marca, Jaime?
No, ¿qué pone?
Mira,
es... Está caracterizado Ibai Llanos como Don King, el magnate del boxeo, y pone Don Ibai, el nuevo King del boxeo. Y anuncia la velada de mañana en Badalona.
¿La portada de marca?
La portada de marca.
Sí, sí.
Qué importante
no
soy.
No es un fake, ¿no?
Ah, no, es importante es Ibai.
No. Es la así. Portada de verdad.
Caray.
Ah, no es la portada de marca, ¿eh? Es una edición especial para Ibai. La portada es El Madrid abre las puertas a Ceballos y Asensio.
¡Hombre! Ya me extrañaba.
Escúchame.
Una portada del Madrid, claro.
Sí. Yo la he visto en Twitter y pensé que era la portada del Marca, ¿eh?
Sí, porque ya te lo crees todo.
También como si fuera la portada del Marca, pero ya veo que me la han colado.
Vale.
Sí.
Alcalá, a mí y a muchos más.
Alcalá, ¿qué verías mejor? ¿Un programa del Oasis desde la Rotonda o desde la Quinta Avenida? Toma.
Fuf. Y además te digo una cosa. He visto unas localizaciones, unos lugares para hacerlo. O sea, en la Quinta Avenida.
Vamos, Alcalá, vamos.
En la Quinta Avenida.
Tú.
Habla con Tebas.
En Times Square, que es el centro del mundo, en lo alto del World Trade Center, homenaje a lo que fueron las Torres Gemelas, en el Hotel Plaza, el de Solo en Casa, en Central Park, si tú quieres salir a correr. Joseba, de verdad.
Busca una...
Puesto que no ha salido lo de la Rotonda en este año... Déjame a ver si con la Liga Norteamérica te busco un...
Llevamos a Angelito con Ratifida.
En la calle del Padrino.
La juguetería del Piano de Vige está cerrada, ¿no, Afao?
En el puente de Brooklyn sí, esa la cerraron.
Vaya.
Sí,
esa,
qué pena, yo fui a esta.
En el nuevo barrio, el nuevo han hecho un nuevo rascacielos que te mueres del miedo, se llama The Edge. El suelo es de cristal y las barandillas también son de cristal y hay una especie de esquina donde tú tumbas y te estás cayendo al vacío, te sujeta el cristal, pero tú ves el vacío a tus pies, el vacío por la derecha, el vacío por la izquierda. Es terrorífico, es una cosa terrorífica, pero está
Germán,
tan
no
bien
subimos,
hecho.
No subimos.
Ni loco.
Esperamos tomando algo bajo.
Germán, terminamos. ¿A quién quemarías en las hogueras de San Juan?
¿A quién quemaría en las hogueras de San Juan? Joder, se me ocurre...
Venga, saca la lista.
No, escucha.
Un tostadito.
¿Para bien o para mal?
Un tostadito.
Para mal.
Para quitar el malfario, ¿no?
Una falla, ¿sabes?
Claro.
Las hogueras es para quitar el malfario.
No soy tan mala persona como para querer quemar a nadie.
Qué buena.
Bueno.
No, joder, para quemar. Vale. No,
no. ¿No está Putin contento con tu...?
Bueno, pues a Putin.
Muy bien.
Venga, ya está, me la pone votando. Solo. Putin.
Los últimos mensajes, Basteiro, ¿qué dice la gente?
Pues tiene razón Angelito García, Nueva York está sucia, lo siento, Alcalá.
Venga.
Yo estuve en Nueva York del 1 al 7 de junio y estaba como siempre, sucia en su mayor parte. Si miras para arriba es impresionante, pero si miras para abajo te desilusionas. Alcalá, yo viví un año en Estados Unidos y créeme que como en España no hay ninguna parte en USA... No puedo estar más de acuerdo contigo, Alcalá. Nueva York es la capital del mundo, una ciudad infinita, y los que dicen que no les gusta o que está sucio, muy fácil, que no vuelvan. Y por último, dice uno, Florentino a mí no me deja de sorprender. Para suplir la ausencia de Mbappé y que no tenga un BMW en ataque, Benzema, Mbappé, Vinicius, se carga Audi y pone a BMW. Es un genio.
Queridos, que os agradezco mucho que hayáis estado esta noche en el partidazo. Os quiero mucho, gracias a todos. Jaime se queda, que ahora el campo del gas. 1:12, hora menos en Canarias, el partidazo.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones. Por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico. Y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
De julio llega Ubisoft Live a Barcelona, el festival de esports, freestyle y cultura urbana, con la Superliga de League of Legends, la final de Racing MediaMark Intel de Valorant, el Mundial de Globos con Ibai, los mejores freestylers de la USN, arte urbano con Ricardo Cabolo y mucho más. Compra tus entradas en Fiverr o en Ubisoft.live.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón con el chef dos estrellas Michelin, Mario Sandoval.
Cuando pruebo el gazpacho de La Huerta Don Simón me transporto a mi infancia y recuerdo cuando íbamos a la huerta con mis hermanos.
Gazpacho Premium La Huerta Don Simón. Pon una estrella en tu mesa.
Tanto si vives en una casa individual como en una comunidad de vecinos, instala tus placas solares con Smart Solar de Iberdrola. Podrás ahorrar hasta un 70% en tu factura produciendo tu propia energía verde, con una instalación a tu medida y sin necesidad de inversión inicial. Infórmate en iberdrola.es y en los puntos de atención. Iberdrola. Por ti. Por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Son las oposiciones una salida laboral para mayores de 50 años?
¿Qué está ocurriendo con la prima de riesgo y cómo me puede afectar?
¿Qué destino vacacional es más barato?
Eso de lo que todo el mundo habla en la calle y te afecta, solo se lo escuchas a Pilar García de la Granja, de lunes a viernes desde las 6 de la mañana, en Herrera en COPE con Carlos Herrera.
La OCDE certifica que la economía se desacelera.
La economía crece a un ritmo del 0,3%.
Y también a las 9 y media de la noche en La Linterna con Ángel Expósito.
Según el CIS, la mitad de las personas a las que han encuestado dice que la situación económica es su principal preocupación.
El 70% dice que la situación es mala o muy mala.
El mejor análisis para saber cómo afecta a tu bolsillo lo que sucede a tu alrededor, lo encuentras con Pilar García de la Granja en Herrera en COPE y en La Linterna. Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La plaza de toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha, qué bonito estadio!
¡Pacquiao, que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Como todos los viernes aquí, puntual a su cita el Campo del Gas. Señor director García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
¿Qué tal está usted?
Muy bien. Ahora quisiera preguntarle a Jaime si cómo está él, si está contento, porque ya se habló del Atleti, ¿no?
Claro,
estoy, director, muy contento porque ha habido un fair play espectacular. La entrega de la camiseta con el número 33, que es el presidente 33 de la entidad, en 124 años, por parte del anterior presidente, Aitor Elizegui, ha sido muy bonita, muy emocionante. Luego los otros candidatos, los perdedores, pues entre comillas, se han puesto a disposición, han agradecido a la gente que les ha votado, lógicamente, pero se han puesto un poco a disposición del nuevo presidente. Y el nuevo presidente, que es el más joven, en vez de sacar un poquito pecho, le hemos visto que estaba conciliador, que no viene a revolucionar nada, que ya sabe dónde está. Entonces, en ese sentido, pues es la verdad que es una maravilla, ha sido una fiesta total, ha sido todo una...
Con muchas similitudes con el boxeo, precisamente,
sí,
¿no?
Sí, efectivamente.
Oye, entonces es Valverde, el entrenador.
Efectivamente. Sí, señor, sí. Y luego esa es la parte tranquilizante, quiero decirte, porque un chaval joven viene y te viene con otro entrenador, que dices tú, claro, eran dos pesos pesados, nunca mejor dicho, sí. Bielsa y Valverde. Entonces, sí. Oye, Valverde es una garantía de entrenador, conoce a la perfección el Atleti, el que me ha hecho gracia es Javi Clemente, que le han hecho una entrevista por él, no sé quién ha sido, si no lo diría. Y le dice, ¿qué tal? Y dice, no, muy bien, muy bien. A mí los tres, la verdad que han presentado buenas cosas. Y dice, de fútbol no tienen ni idea ninguno, pero, joder.
Muy típico de Javier Clemente.
No, de fútbol no tienen ni idea ninguno, de los tres y tal, pero bien, son...
Para eso tienen directores deportivos, ¿no? Para que sepan más de fútbol que los presidentes. Precisamente eso está, para eso está la figura.
Genio figura, ¿eh?
¿Qué tal está, director? ¿Está todo bien?
Todo bien, todo bien. Ahora ya se ha ido el calor, vuelve otra vez, ¿eh?
Sí, vuelve la semana.
Mañana vuelve otra vez. Ahora,
no tanto como el que hemos dejado atrás, pero sí vuelve.
No, pero ahora fíjate que es la 1:20 y venía yo, hacía una temperatura ya de que verano, ya es de verano, verano.
Estamos en verano ya, ¿eh?
Claro, pero que ya son noches de verano, ya. Sí. No, mañana dicen ni pasado que va a hacer calor otra vez.
Bueno, las noches de verano muy adecuadas para el boxeo, además.
Hombre, claro, el verano y el
campo
boxeo,
del gas.
El campo del gas, claro.
El campo del gas.
No, y la plaza de toros, claro. De todos los sitios. El verano y el boxeo es como John Ford y las mecedoras. O
sea, hemos estado hablando mucho de Nueva York, director.
Sí,
hemos hablado mucho de Nueva York, que ha venido Alcalá de allí para ver la penetración de la liga ahí en la sociedad norteamericana. Nos está contando cosas de una ciudad a la que usted adora, ¿no?
Pues sí, sobre todo Manhattan. Pues claro, si para qué vamos a engañarnos. En Queens no se me ha perdido mucho. Sí,
claro.
Y en otros barrios, Staten Island y eso, ¿no? Pero claro, Manhattan sí. Fue el 72, pues 50 años justo, la primera vez que estuve.
Uh-huh. Estaban hablando de sitios para ir y tal, que les recomendaban. ¿Cuál les recomendaría un sitio? Decir, a esto hay que ir.
Depende, ¿para qué? Para tomar copas.
Para tomar una copa, por ejemplo, sí. Muy
para bien. Tomar una copa iría a Cipriani, ¿no? Cipriani, uh-huh. Que está estupendo. Y que, por cierto, el dueño, el heredero, es el novio de la hija de Carlos Herrera.
Eso es verdad.
Sí, es verdad.
Lo comentó Juanma el otro día también, sí, es verdad.
Y bueno, ese, el que está, hay varios, hay 5 Ciprianis en Nueva York. Pero el bueno es el que está en la Quinta Avenida, enfrente de donde estaba, bueno, el Hotel Plaza, lo que era el Hotel
¿Y
Plaza.
¿Y el hotel este en el que te sirven unos cócteles estupendos?
Bueno, es que prácticamente...
No queda ya.
Son todos, sí, pero el Blue Bar del Algonquin es muy bueno.
Ese.
Eso está en la calle 44 y eso es un... Sobre todo los martinis son muy buenos. Pero bueno, en Sardis también, ¿no? Que es donde van la gente del teatro, la gente del espectáculo. Van allí, sobre todo los estrenos, y se quedan hasta que aparecen las primeras ediciones de los periódicos con las críticas y las reseñas. Y saben ya esa misma noche si tienen éxito o no. Si la cosa va a ir bien o realmente se ha torcido. Pero bueno, hay muchos lugares.
Oye, ya que nos hemos puesto a recordar cosas, tal día
cuenta que es la ciudad mutante, es Mutant City, ¿eh?
Sí, Mutant City,
tú llegas y recuerdas que había una librería y hay un McDonald's, sí. Hace 2 meses.
Claro. Que en 1895, tal día como hoy, nació Jack Dempsey.
Fíjate.
Sí. Ahí, campeón del mundo del peso pesado durante 7 años, ni más ni menos.
Y al os conocí, que tuve el privilegio, la suerte, ¿no?, de conocerle, porque fui con Mercero de parte de Fernando Vadillo, que le había hecho unas entrevistas cuando salió el As. Enviaron a Vadillo a Nueva York a hacer entrevistas a los viejos que todavía aguantaban, campeones, ¿no? Y las primeras crónicas del Garden de ahora, ¿no? De la octava avenida, sino el redondo, el que está en la Penn Station. Y entonces estuve en su famoso restaurante, que como sabéis sale en El Padrino, sí. Que es donde van a recoger a Michael Corleone para llevarlo a la cita, ¿no?
A la cita esa que se espabila a los otros dos, al
policía. Sí. Y sale de Dempsey, del bar de Jack Dempsey, que estaba pegado a Times Square, ¿no?
Claro.
Y bueno, pues fíjate tú, esa es una de las leyendas. Joe Louis es otra leyenda. Es difícil establecer quién ha sido el
bueno, Jack Dempsey, que aprovechando que es su onomástica, hay que reconocer que era un ídolo de multitudes,
claro.
De masas, ¿eh?
Sí.
Es que el Soldier Field famoso de Chicago, que conoce a la perfección, hay imágenes de su duelo con Carpentier y todo esto, es que...
Bueno, Carpentier creo que se metieron 104.000 o
más. O sea, que dices, pero ¿cómo? No te puedes imaginar, ¿eh? O sea, impresionante, y eran, vamos... Bueno, de los que creo que estamos hablando del año 1923, cuando
claro.
Que ganaba $1,000,000.
Fíjate, bueno, claro,
hace 100 años.
Era un héroe de guerra, Carpentier. Lo que pasa es que le sacaba.
Claro, era un semipesado.
11 kilos, me parece.
Carpentier francés, que creo que estaba en los Campos Elíseos.
Sí.
O sea, abarrotado, claro, de público, escuchando por la radio, el Dempsey y Carpentier.
En esa radio primitiva, ¿no?
Sí, sí, pero que ves las fotos y dices, no puede ser. O sea, y te dice, no, está, la gente, los parisinos, pero vamos, como si una de locos.
Sí, porque Carpentier era un ídolo, el hombre de la flor en el ojal, pero ten en cuenta que es que había una diferencia enorme de peso. Era un campeón de los semipesados, pero Dempsey era un pesado, claro, y había mucha diferencia. Bueno, los combates míticos de él, tú has dicho el Sol del Field de Chicago, bueno, había ciento y pico mil personas. Y toda la, como diríamos, lo que ahora llamamos la Beautiful People, ¿no? Las estrellas de cine de Hollywood que se desplazaron a Chicago, la gente de la banca, los grandes industriales de los jóvenes, la gente del mundo del automóvil, los hombres de Broadway, del teatro, todos los financieros, ahí estaba todo el mundo, o sea, viendo aquella pelea histórica y que se dio por radio también, ¿no?
Estamos hablando de los semipesados, recuerdo que ya el Usyk Anthony Joshua ya tiene fecha y lugar, sí. Va a ser el 20 de agosto en Jeddah.
Sí, sí, ya han hecho las promociones y hoy han hecho también el primer cara a cara Golovkin Canelo.
Que al final van a pelear en el T-Mobile de Las Vegas.
Y hoy han hecho el
primer
cara a cara.
El próximo 17 de septiembre.
Primer cara a cara ya, o sea que ya es una cuenta atrás. Y antes, fíjate, el 20 de agosto...
El Joshua Usyk.
Eso ya son palabras mayores. Porque...
Pero muy mayores, porque a mí Usyk... Yo creo que está entre los tres mejores ahora mismo, ¿no?
Por supuestísimo, que está entre los tres mejores. Y lo bonito es que Joshua siempre ha lucido mejor en las revanchas.
Sí.
Cuando perdió con Andy Ruiz...
Sí, 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 la revancha la ya revancha tenía, iba con la lección aprendida, sí, perfectamente aprendida.
Él funciona muy bien.
Más conservador estuvo,
Y
arriesgando menos, pero yendo a lo seguro.
A lo mejor, seguro que le va a variar. Lo único que, claro... Fíjate, lo hablaba el otro día con Manuel Verdonce, que los conoce de cabo, de la selección olímpica y tal. Claro. Es que, por ejemplo, Usyk, todos los combates que ha hecho cuando ha sido profesional, ha ganado los títulos en la casa del rival. O sea, tienen una frialdad. O sea, como han peleado con tanta gente en todos los sitios del mundo, sin público ni nada, que tienen una capacidad,
la capacidad de
increíble
de impermeabilizarse ahí
y
pasar de todo lo que es
hace su trabajo y al final dijo, tío, claro, es que le ganó, ha ganado a todos los, o sea, unificó todas las coronas, pero ganándole a los otros campeones del crucero en su casa. Y a Joshua en Wembley.
¿Cuánto están ahora, Usyk? ¿100 kilos?
Sí, habrá subido un poquito más, quizás, 103 o así, pero es que es igual, porque son muy grandes, y entonces él, como es tan dominador, o sea, si tienen, claro, al ser más pequeños y tienen una movilidad, esos pasos hacia los lados, es un científico. Entonces, claro, vamos a ver cómo penetra ahí, cómo eso seguro que lo ha estudiado Joshua, lo habrá visto.
Absolutamente, claro.
Claro
que sí. Echando la mirada hacia atrás, pero muy cercana, el pasado fin de semana, Beterbiev, Artur Beterbiev. Vaya elemento este Beterbiev.
18-0,
18 caos, porque le duró asalto y medio Joe Smith Jr. Así que ya tiene los cinturones del serie pesado, de la organización, del Consejo de
Debería,
debería. Y ahora falta el de que tiene Bivol.
Claro.
Digo yo, ¿quién era Joe Smith Sr.? Porque a mí no me suena.
Sí, bueno, otro campeón.
Sí,
ese es el que retiró a Hopkins, iba a hacer Anthony
Hopkins.
A Bernard, Anthony
Hopkins. Bueno, pero este es brutal, ¿eh? 18-18.
No,
es
18-18,
te pega y pone mano que mete familia de luto.
Además, golpes laterales en la cabeza.
Terrible.
Le han acusado de que pegaba demasiado atrás.
Sí, pega a veces
atrás.
Siempre bordeando la legalidad, pero debe pegar como un animal porque es que se caen.
Sí.
Entonces, lo bonito sería un duelo para que yo hubiera un campeón del semipesado, el duelo ruso, Dmitry Bivol contra Artur Beterbiev. Ojalá lo hagan.
Pues sí, 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 sí.
Joder, Bivol es bueno.
Y mañana tiene boxeo en Dazón, ¿eh?
Exacto, sí. El José Rodríguez contra
Rumbisai. Muy buena pelea.
El mundial del Supermosca.
Ese Jesse Van Rodríguez es muy bueno. Y Rumbisai, pues es el que ejecutó a Chocolatito.
Chocolatito.
¿Y sobre qué horas estamos?
Eso es de madrugada. Estarán Emilio y Manel, porque me marcho yo con el director, con los influencers, los youtubers, que se van a dar unos palos.
Velada del año 2 se llama,
velada del año 2.
De Ibai Llanos. Sí,
así es, exacto.
A Badalona, ¿no?
En el Palau Olímpic de ahí, de Badalona, donde juega el Joventut. han vendido todo y son buenos, pues que yo la primera vez que fui, la verdad, como estaban, lo comentaba antes, pero como estaba gente muy seria, como Sandor Martín, la Federación Catalana, lo hicieron muy, muy bien. Y luego los chicos, yo pensaba, digo, bueno, a ver estos. Pero bueno, son como esos combates de afición.
¿Vamos a poder ver y oírlo?
Bueno,
¿no?
Sí, eso sé, pero eso, bueno.
En Twitch.
El famoso Twitch.
Ah, sí.
Pero no está Andrea, ¿no? Para ponértelo, me parece que va a ser. Como no vaya Joseba a colocártelo.
Pues tú no crees que soy muy ducho tampoco, bueno, en la materia.
Y si no, me quedo con Emilio.
Es que se podían ver los dos, porque entonces empieza a las 6 de la tarde y es gracioso porque Bustamante el cantante,
sí,
pues
sí,
protagoniza el estelar contra
Bustamante. Qué bueno.
Sí, bueno, y ha entrenado duro, ha bajado 15 kilos.
Oh, claro, ni más ni menos.
O sea, va a estar bonito y bueno, oye, mira, a última hora, como yo, pues si no, no hubiera participado en ninguna cosa de estas, ¿no? Porque el boxeo, siempre le digo que es un deporte muy serio, digo, hacer otras cosas es divertido, pero el boxeo, ojo. Y lo han hecho muy bien. Los chicos, ha habido pesajes.
Sí, es muy atractivo,
Sí, no, hombre, y que luego la parte buena es que llega a millones de personas.
Es una barbaridad.
Y es otro target
que tienen.
No, es de locos.
Una barbaridad.
Es que no se puede imaginar, director, lo que.
Sí,
claro,
sí.
Es otro mundo y al final están viendo boxeo.
Claro.
Bueno,
sí.
Con eso no estamos satisfechos.
Sí, sí, porque hay este tipo de iniciativas muchas veces provocan muchas suspicacias a gente que no le parecen bien.
Sobre todo si se hace mal.
Claro.
¿Me entiendes? Si se hace mal. Pero
es
como
que
estaba
Ñajero, por ejemplo, me decía: a ver, hay gente del boxeo que está criticando mucho lo que está pasando, pero no olvidemos la promoción que le está haciendo al boxeo. Este tipo de iniciativas,
claro,
o sea, que le viene bien a
claro.
Que está bien.
Bueno, al final siempre hay alguno que dice, vamos, es que ellos no pretenden nada, no hay ningún título en juego, no hacen nada, eso es como...
Pretenden pasárselo bien.
Eso es, como si hubiera un partido que juegan solteros contra casados, pues también han decidido esto, gente que le gusta, con entrenadores, oye, porque estaba el que está trabajando con Bustamante.
¿Y cuántas peleas son?
Cuatro o cinco peleas, hay un combate de chicas,
también. Sí.
Que me hace mucha gracia, una que se llama Paracetamor.
¿Paracetamor se llama?
Sí.
Eso lo sabía. Pues mira, te lo vas a usar bien.
Bueno.
Muy bien, señor director, pues que tenga usted una feliz semana. Disfrute mucho y cuidado con el calor, ¿eh?
No, nada, tranquilo, vamos por la sombra.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
Gracias, Jaime, disfrútalo.
Venga,
mañana en Badalona.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene. Estamos terminando. Pues así hemos llegado al final de este partidazo. Aunque no haya mucha competición deportiva, mañana sí que tendremos programación dedicada al mundo del deporte. Así que ya saben que como están en su casa pueden venir cuando quieran. Gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana. Adiós.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.